En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes. Muchas gracias por estar ahí en el arranque de la semana. Difícil de llevar del centro hacia el sur de la península por esta agobiante ola de calor. Es lo bueno que tiene trabajar en estas fechas, meterse en la radio y olvidarse de los 40, 40 y algún grados que hay en el exterior. Y por lo tanto es una buena alternativa. Si pudiéramos estar en una playa, pues seguramente estaríamos mejor. Pero no estamos mal, no nos vamos a quejar, que en la radio se está muy bien. ¿A que sí, Sánchez? ¿Qué tal? Buenas noches.
Fantástico. Fresquito.
Da gusto, fresquito.
En la calle está fresquito, pero aquí todavía más.
En la calle fresquito, sí, claro.
Qué calor.
Ha salido ya a las 6 de la tarde. Horroroso, ¿eh?
Terrible.
Horroroso. Yo me imagino que en Córdoba y en Jaén y en
insoportable.
Todas estas zonas donde se anuncia de 45 para arriba, tiene que ser una cosa... Bueno, no habrá nadie en la calle.
Yo esta mañana estaba en Barcelona, que ya hacía un calor tremendo.
Además con la humedad, claro.
Pero al llegar aquí, el otro, el calor seco, también me afecta por igual.
Pues mira, pues afortunadamente estamos en la radio y tan a gustito, y más cuando les tenemos que contar buenas noticias como el nuevo triunfo de Alcaraz en Wimbledon, ya está en cuartos, o la vuelta de 9 equipos de primera cuando estamos a solo un mes de que comience la Liga 23-24. Estamos en la noche del primer y el único debate cara a cara entre los representantes de los dos partidos mayoritarios. Le quedan 8 o 9 minutos y en cuanto acabe vendrá Ángel Espósito para destacar lo más reseñable. ¿Te está gustando, David?
Son carne del tertulión de la cadena COPE. No se puede interrumpir más veces.
Luego se quejan de nosotros.
Por favor.
Luego se quejan de nosotros, es verdad.
Me he puesto nervioso, ¿eh?
Pues sí, si los integrantes del Tiempo de Opinión lo precisan, podrán opinar de todo ello. O casi mejor no, ya veremos. En tenis, Carlos Alcaraz se ha metido en cuartos, ha ganado a Matteo Berrettini en 4 sets y ahora espera hacer absolutamente todo.
Con la confianza con la que vengo, con el nivel que vengo jugando, ahora mismo nada me sorprende. Sé de las capacidades que tengo, de lo que soy capaz, yo creo que estoy preparado para hacer grandes cosas aquí. Obviamente... muy contento, ¿no?, del nivel que he mostrado, pero lo dicho, no me sorprende para nada el haberle ganado a Mateo, de estar en unos cuartos y del nivel que estoy jugando.
Y sigue dando pasos firmes, tanto deportiva como mentalmente, porque no rehuye absolutamente nada, no rehuye ninguna responsabilidad. Wimbledon, Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Madre, Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Muy buenas. Y no le sorprende al niño, ¿eh? No le sorprende lo que hace, madre mía.
No, desde luego. Y eso que ha tenido un mal comienzo de partido, un mal primer set, pero qué bien se ha rehecho y qué pedazo partido ha jugado a partir de ahí, ¿eh?
Sí, sobre todo un primer set en el que no ha aprovechado sus oportunidades. Es verdad que ha tenido 3 bolas de break, el que sí lo ha aprovechado es Berrettini, pero claro, estábamos hablando durante toda la previa, oye, qué bien saca Berrettini, lleva 54 servicios y no ha perdido ninguno. Y llega este chaval y en 18 servicios le hace 16 bolas de break, que solo llevaba 6 en 54, y le rompe saque 4 veces, que no se lo habían roto ni una sola vez. Entonces eso es demostrar que eres muy superior a un tenista que venía jugando a las mil maravillas y que probablemente sea top 3, top 5 mundial en hierba. Dice que no le sorprende. Pues a mí me sorprende que siga haciendo puntos, por ejemplo, como el que ha hecho hoy, entre la red y la silla del juez.
Es verdad.
A mí me sorprende que haya pegado una derecha a Joseba, que la ha contabilizado el propio Wimbledon, a 167 kilómetros por hora. Hay jugadores que así sacan el segundo servicio. Este tío pega a las derechas a esa velocidad. O sea, ni se ha visto esa bola con la derecha de Carlitos. Y bueno, la verdad es que ha jugado un gran partido. Para mí hoy ha dicho, aquí estoy, de verdad puedo ganar Wimbledon, porque lo lleva diciendo toda la semana, pero yo no me lo creía del todo. Sus 3 primeros partidos no han sido ni mucho menos del nivel de Carlitos, pero hace lo que hacen los grandes, que es cuando llega el momento, la verdad, dar un paso adelante y en la segunda semana, a partir de octavos de final, empezar a crecer. El miércoles va a jugar con Rune. Se conocen desde que tienen 12 años, Joseba. De hecho, llegaron a jugar juntos un dobles en el Mundial Oficioso de entonces con 13 añitos y va a ser un partidazo. Estoy convencido de que va a ser un partidazo, por supuesto, de pista central y veremos. Han jugado 2 partidos, uno ha ganado cada uno y va a ser también un partido muy divertido. Así que aquí en Wimbledon se habla mucho, mucho, mucho de Carlitos y además te puedo contar que la gente va con él, ¿eh? Desde que eliminaron a Andy Murray, todo el público aquí en Wimbledon va con Carlitos Alcaraz.
Y es que estamos hablando de un chaval que acaba de cumplir 20 años. Hace dos meses cumplió 20 años y fíjense todavía todo lo que tiene por delante y las cualidades que está demostrando cada uno de los partidos que juega. Enseguida volvemos hasta Wimbledon y analizamos más detenidamente el triunfo de Carlos Alcaraz. Vamos a hablar también y vamos a tratar de aclarar el presunto o el supuesto lío en el entrenamiento del Atlético de Madrid entre Andrea Berta y Joao Félix. El portugués ha vuelto esta mañana al trabajo con el Atleti, junto con el resto de internacionales, a la espera de resolver su futuro. No se ha visto mucho feeling con el Cholo, pero la noticia ha estado en el encuentro que se ha producido por la tarde con Andrea Berta. ¿Qué ha pasado? Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues realmente lo que ha pasado es nada. Por lo que a mí me cuentan, yo he hablado con ambas partes, la parte del jugador me dice que ha sido una charla de lo más normal, es decir, que no ha habido ninguna bronca, y la parte del director deportivo dice que ha sido una conversación completamente normal y que no ha habido ninguna discusión, así que lo que ha pasado es absolutamente nada. Terminaba el entrenamiento, el director deportivo y el menino se ponían a hablar durante dos minutos. Es cierto que el Simeone no está contando como con todos los jugadores los mismos minutos de entrenamiento. También es cierto que Joao Félix ha vuelto hoy y que en algunos partidillos le deja fuera, luego le mete, pero no ha pasado realmente nada. Y es cierto que a los ojos era muy goloso hoy buscar cualquier reacción que pudiera saltar la noticia como lo ha hecho.
Muy bien, pues luego seguiremos profundizando también y analizaremos este asunto. Y por cierto, han vuelto varios equipos, el Barça con algunos cedidos como Nico González, Serginho Dest o Lenglet, el Madrid con Bellingham y también con Arda Güler y Fran García, que han regresado antes de tiempo, y otros equipos como la Real, el Valencia, el Girona, el Almería, el Rayo, Granada, Las Palmas y Osasuna. De hecho, el único equipo que falta por empezar a trabajar es el Alavés, que evidentemente va a tardar unos días más porque terminó la temporada mucho más tarde que los demás. Por cierto, el entrenador del Osasuna, del Club Atlético Osasuna, Iagoba Arrasate, ha hablado de la sanción de la UEFA que les impedirá disputar la Conference League y del apoyo que han recibido de la afición.
Antes los que te decían dos o tres cosas, ahora incluso te abrazan o te hacen sentir que están con nosotros en esta pelea, entre comillas, y todo lo que hemos vivido, pues yo creo que ha sido de verdad. Y eso ha hecho también que nos unamos y, joder, hemos hecho un año espectacular y ahora creo que merecemos, ¿no?, jugar en Europa, y la gente está con nosotros y se agradece.
A ver qué pasa. La Fiscalía, por su parte, ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia contra Carlo Ancelotti por aquellas declaraciones en las que acusó de racista a toda la afición de Mestalla. Es verdad que Ancelotti matizó sus palabras dos días después, donde reconoció que no había sido todo el estadio, pero el asunto ha sido admitido por la Fiscalía. Muy buena noticia la que nos llega desde Sevilla. Sergio Rico mejora. El portero del PSG ha publicado un mensaje en las redes sociales. Dice: quería agradecer a todas y cada una de las personas que me han mostrado y mandado su cariño en estos días complicados. Sigo trabajando en mi recuperación, que cada día va mejor. Me siento muy afortunado una vez más. Gracias a todos y espero veros pronto. Ojalá podamos vernos pronto. El Papa Francisco, por su parte, ha recibido en una audiencia privada a una amplia delegación del Celta de Vigo con motivo de su centenario. El presidente Carlos Mourinho le ha hecho entrega al sumo pontífice de una metopa con el escudo del club y de la camiseta del centenario con su nombre a la espalda. Se ha jugado el último partido de la fase de grupos en el Campeonato de Europa Sub-19, España 0, Noruega 0, clasificados como primero de grupo. En baloncesto, buena noticia, la FIBA y la Euroliga han acordado no solapar las fechas de competiciones de selecciones y clubes en el calendario, o sea que ya no coincidirán los partidos de la Euroliga con los partidos de las selecciones, sobre todo de las fases de clasificación. Y en el Tour, hoy jornada de descanso, después de que ayer Tadej Pogačar le restase 8 segundos a Vingegaard y esté a tan solo 17 del maillot amarillo que defiende el ciclista noruego del Jumbo. Además, Carlos Rodríguez también apretó en su lucha por el podio y está a 1 minuto y 42 segundos del australiano Jim Hindley. Mañana se disputa la décima etapa de 167 kilómetros que arrancará en la localidad de Vulcania y finalizará en Issoar. Abrimos ya el tiempo de opinión. Aquí está David Sánchez, está en Barcelona Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, guapo? Muy bien, ¿y tú?
¿Estás viendo el debate?
Pero la frase del día la he leído por la tarde.
¿Cuál ha sido?
El emir está irritado.
El emir, sí, sí, sí. El emir de Qatar.
El emir de Qatar. ¿No os parece una cosa? Es tremendo, ¿no? El emir está irritado. ¿Qué puede pasar?
Pues hablaremos de ello también, claro, es arranque de semana y te hay que poner en orden.
¡Llamar a Levy!
Sí, se va a poner seguro. Por cierto, el Paris Saint-Germain ha comenzado a trabajar hoy también, ¿eh? No está Kylian Mbappé, sí está Neymar, por ejemplo, y han empezado a trabajar bajo las órdenes de Luis Enrique. Se espera la llegada del francés, si llega, el próximo lunes, día 17. Vamos a ver si llega. Está Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Será esta una semana clave en el caso Mbappé?
Pues yo creo que esta semana y la próxima van a ser muy importantes. Y
o la otra.
Diría...
O la siguiente.
No. Las dos semanas, porque se acercan momentos importantes. El regreso primero de Mbappé a los entrenamientos, como acabas de decir. La presencia del francés en la gira por Japón, que yo imagino que no tendrá mucha gana ninguno de las dos partes, ni el PSG ni Mbappé, de realizar ese viaje. Y pese a que la cantidad nos hace... esperar que se prolongue en el tiempo el acuerdo, que no sea inmediato, yo creo que estas dos semanas van a ser decisivas, que van a pasar cosas.
Bueno, vamos a ver. Está Miguel Rico. Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Estás pendiente del debate?
No, lo estoy leyendo y me parece que he acertado plenamente no viéndolo.
La verdad es que este tipo de debates normalmente nunca responden a las expectativas que crean, ¿eh? Porque ya hemos
hablando
de ello, pero luego no suelen dar muchos resultados.
Por lo que estoy leyendo... no responde a ninguna expectativa. Os he oído antes cuando lamentabais que no se hablara de deporte o de cultura.
Que es lo que añadí de Espósito y con razón.
O de ciencia. Pero para oír a dos señores que por lo visto se llaman mentirosos el uno al otro continuamente con esas alusiones de no es verdad, no es verdad, abren la puerta a todos los que no tenían pensado una de esas dos opciones.
Es verdad. Y está por último Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
¡Miau! Buenas noches a todos.
A ti no te pregunto por el debate. ¿Qué tal estás?
¿El debate por qué no lo preguntas? Porque ¿el debate no. Cuál? ¿Qué tal estás tú?
El de Joao Félix. El de Joao Félix, sí.
Joao Félix, sí.
Esos son los buenos debates, Gato. Di que sí.
Sí. No, el de la tele me interesa poco. Pero el de Joao Félix también me interesa lo justo porque se está dando demasiada bola a unas imágenes o a una conversación de la que se interpreta todo. Y ahora pues habrá que escrutar los gestos, las conversaciones, los aspavientos de Joao Félix en una situación que no beneficia a ninguno de los dos, ni al club, ni a Simeone, ni a Joao Félix. A ver si se soluciona pronto y parece ser que eso va camino o vía París por el PSG. Vamos a ver si eso se acelera para que no estemos aquí con una turra parecida a la de Mbappé con Joao Félix, qué hace, qué no hace, que no. La verdad es que eso a la gente no le gusta nada.
Luego
no
sea... si se me permite la interrupción, yo he visto las imágenes. Y a mí sí que no me parece tanto.
Claro.
Ya nos lo ha dicho Javier Gómez y luego profundizará porque ha hablado con las dos partes, claro. Directamente con las dos partes, y les ha dicho que no, que ha habido una charla entre las dos partes, entre Berta y Joao Félix, pero que no ha pasado de ahí. Ha reconocido el jugador que está en una situación muy incómoda, porque evidentemente él no quiere estar y no quieren que esté, y que por lo tanto hay que buscar una solución, pero que no hay que darle más importancia a lo que ha pasado hoy, porque dice que no ha ido más allá de una charla.
Lógico, ¿no, Joseba? Que las dos partes, la versión oficial sea que no hay mal rollo, porque si el jugador lo quiere sacar al Atlético de Madrid, no conviene tampoco que haya un enfrentamiento público.
Ya, pero Robert, la diferencia es que te reconocen que la situación es incómoda. Pero que no tiene nada que ver una cosa con la conversación que ha mantenido.
Pero Joseba, eso lo sabían desde el primer momento, ¿eh? En el momento que tú sabes que Joao Félix se incorpora a la pretemporada y que lo vas a tener ahí, después un poco de lo que dijo Simeone en la última entrevista en COPE con Juanma, si no se soluciona esto, se lo tendrá que comer y tendrá que sentarse a hablar y solucionar la historia, pero mientras tanto es una situación que perjudica a todos.
Sí,
que no tenía que haber llegado el día de hoy en un futbolista de la dimensión de Joao.
Pero Roberto, ¿cuántas veces ha pasado esto en otros equipos? Es que pasa muchas veces.
Es que ha dicho el PSG y es que además es un entorno que le va perfecto. Y el nuevo proyecto que está haciendo el PSG como anillo al dedo a Joao Félix.
Me imagino que
jóvenes valores, jugadores que pueden aportar muchísimo, que pueden crecer muchísimo. Le va perfecto.
Sí, pero cuanto más tiempo pase, más barato sale Joao Félix.
Porque va a ser cedido. No creo que el PSG vaya a pagar un traspaso. Por Joao, que en los últimos años no ha demostrado suficiente. Pero
Luis Enrique también es bastante exigente a la hora de pedirle mucho compromiso a los jugadores, y no sé si Joao Félix, saliendo del Cholo, querría caer en brazos de un técnico como Luis Enrique, ¿eh?
Oye, pero
la presión que marca Luis Enrique es muy distinta a la presión que marca el Cholo, ¿eh?
Para mí
es diferente presionar arriba, que eso a Joao Félix yo creo que le gustará mucho más, de las posiciones en las que le ha llegado a poner Simeone.
Muy bien, pues luego hablaremos de todo ello. En cualquier momento va a llegar Ángel Espósito, director de La Linterna, para contar lo más importante del cara a cara, que están a punto de terminar Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y es verdad que nunca, los políticos nunca hablan de deporte.
Nunca.
Es verdad que nunca hablan, como decía Espósito, de cultura y de ciencia. Sí. Pero por lo que a nosotros respecta, de deporte no hablan nunca.
Hablan
para las fotitos estarán, ¿eh?
Eso habla cuando otro gana un título y ellos se pueden apuntar al tanto.
Claro. Solo tienes que ver el tiempo que dura el cargo político que ponen últimamente al mando del deporte. que estarán.
Cuando España gane en Eurocopa, estarán.
Claro.
Cuando Juni Calafat presente sí que, otra estrella,
pero
estarán.
Sí que se pasa por la... incluyen en su visita a medios, sí que incluyen ahora la visita a los medios de comunicación deportivos.
Estuvo
en
Marca la semana pasada, Feijóo.
Sí.
Pero vamos a ver, hay un temario, imagino que lo discuten antes de todo esto y saben lo que les ponen, ¿no? A lo mejor no interesa que se hable de estas cosas, yo que sé. Porque imagino que si les preguntan por deporte, algo dirán, ¿no?
Ya, pero sobre todo, me cuesta creer que no interese cuando el deporte... Yo hablo del deporte, que sé que hay otras cuestiones de las que no hablan tampoco, como decías, de la cultura o la ciencia, pero como nosotros hablamos de deporte, joder, el deporte es uno de los pilares de esta sociedad.
Esto sin duda.
Sin duda.
En la formación de los críos y de las crías, en los colegios, donde ya se le da una importancia máxima a la práctica del deporte, y luego desde la perspectiva social, ¿no? Lo que supone los deportes en este país, ¿no?
Y más allá de nuestras fronteras, que se hablaba mucho cuando ganábamos Eurocopas y Mundiales, la marca España, lo que provoca para el país el éxito deportivo, que siempre en ese momento, como decimos, los políticos son los primeros en estar sumándose al carro.
Pues ya veremos quién va el domingo a la final de Wimbledon, qué representante del gobierno, si va alguno.
Los dos.
Y si está. Los dos, Feijóo y Núñez.
Irán los dos.
Y Abascal y yo.
Pero vamos. No faltará ni uno.
Todos van a estar allí. Para eso hay un buen embajador en Londres, que no es Ángel García, que es Carlos Alcaraz, porque a ver si se va a crecer ahora Angelito García pensando que estoy hablando de él. Está hablando de Alcaraz, Angelito.
No me extraña, Joseba. No, ¿sabes quién suele venir mucho? El que creo que bueno, todavía no está investido, o sea, que tampoco. Pero López Miras, el presidente de Murcia. Sí que suele estar muy presente en todos los partidos de Carlito, la verdad.
Vaya. Claro, es que tengo que pedir disculpas, pero ¿quién es el presidente del CSD ahora mismo?
Francos. Francos con S, ¿eh? A Franco le ha sustituido Francos
sí.
con S.
¿Ah, sí?
Sí,
mira, os he pillado.
No tenía ni idea.
Claro, es que os he pillado. Es que eso da muestra, ¿no?
Se trata. Es que le iba a pegar un palo Angelito ya.
¿Cuántos secretarios de Estado ha habido en esta legislatura? Si es que ha habido un baile ahí en el CSD brutal.
8 en los últimos 8 años, 8 o 10 años, cuando eché la cuenta, ya no me acuerdo. 8 en los últimos. 12
broma.
Años. 8 en los últimos 12 años.
Sí,
es 2011,
una silla eléctrica el cargo.
Sí, sí, desde luego.
Pero
no será por las decisiones tan trascendentales que tienen que tomar.
Pero si no hacen nada. Si, lo más comentado que se ha hecho en el CSD es dejar las golfadas en 3 años la prescripción. Sí, hombre. Eso es lo que más ha influido en esta cosa. Entonces, ya sería hora que pusieran. Yo, cuando pusieron la rienda, por ejemplo, y cuando hay alguno que ha sido un deportista, pues esperas, bueno, por lo menos que hay una sensibilidad, pero al final nada. Al final nada.
Por cierto, Víctor Francos es oyente de este programa. Lo sé porque cuando he coincidido con él me ha vacilado con algunas de las cosas que hablamos. O sea que
buenas noches, señor Francos.
Pues mira, señor Francos, aquí David Sánchez. David Sánchez, señor
Francos. Un placer.
Ya se conoce. Ya nos conocemos. Tiene algo para mí. Angelito, ha ido mejorando.
Sí,
suele ser habitual, además.
Sí.
En los torneos, cuando vas adelante, pasas partidos, juegas más, y este chico cada vez va adquiriendo más fortaleza en su juego y, iba a decir, más fortaleza en su mente. Yo creo que eso ya es imposible.
Bueno, a mí me parece muy importante lo que ha hecho hoy, porque al final te están continuamente diciendo que Berrettini, y es verdad, un tipo que ha sido finalista aquí, un tipo que el año pasado, si no llega a coger el COVID, para mí era el grandísimo favorito junto a Novak Djokovic a ganar aquí, y claro, te dicen que saca muy bien, que está jugando a las mil maravillas, que ha tumbado en tres sets a Demiñaur y a Zverev, y encima te gana el primer set. Y ahí, donde podían haber aparecido las dudas, lo que ha aparecido es un Alcaraz que solo en ese set ha hecho 13 golpes ganadores y 3 errores. Es decir, ha hecho un set prácticamente perfecto y le ha roto el saque, insisto, a alguien que no se lo habían roto ni una sola vez. Entonces, bueno, creo que haya sido el cambio de chip y ahí ya se ha visto que él era mejor que Berrettini, que hoy iba a ganarle y que lo iba a hacer a las mil maravillas. Yo creo que Alcaraz hoy, insisto, ha dado un paso adelante muy importante, ha jugado mucho mejor que en los 3 partidos anteriores y yo hoy sí le veo como el principal candidato a llegar a la final ante Novak Djokovic.
Pues vamos a recabar la opinión, como siempre, de Tomás Carbonell. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿A ti también te parece que ha dado un salto cualitativo muy importante, además del cuantitativo de estar en cuartos de final?
Hombre, seguro. Estar en cuartos de final, o sea, ya lo ponía entre los últimos 8, aparte Berrettini, ese jugador que es muy incómodo. Y yo destacaría hoy de que Alcaraz, después de perder el primer set, es que ha restado increíble. O sea, al final ha tenido un montón de oportunidades de break, le ha roto el saque varias veces, y al final ha controlado el partido completamente, y con Berrettini no es nada fácil.
¿Hasta dónde le ves capaz de llegar?
Yo siempre le veo que es capaz de ganar el torneo. Lo que pasa que, bueno, evidentemente está el señor Djokovic por ahí, luego ahora pues el señor Rune, o sea, hay gente ya de un nivel altísimo que cualquier día, una mala noche, un mal partido o un excelente partido de otro rival te manda fuera. Pero Alcaraz, y él mismo lo dice, es que yo aspiro siempre a ganar el torneo, y es que eso lo transmite, contagia, y aparte con su juego, como que hemos visto hoy, pues evidentemente, ¿por qué no soñar?
Es que, de todas formas, cuando ves partidos como el de hoy, dices, si te preguntara a ti, ¿en qué superficie crees que desarrolla mejor su juego? Cada vez está más equiparada la tierra con la pista rápida con la tierra batida, ¿no?
Sí, él tiene una velocidad de piernas y de brazo tan increíble que le da igual la pista. O sea, al final es lo mismo, eso es una bala, mueve las piernas a una velocidad increíble, mueve el brazo a una velocidad increíble, por tanto se adapta a cualquier superficie. Yo siempre digo lo mismo, a priori, donde debería ser más cómodo es en tierra. ¿Por qué? Porque tiene menos rivales. No es lo mismo jugar en tierra contra Berrettini que jugar en hierba, que sabes que en hierba tiene un día buenísimo Berrettini en hierba y te saca de la pista. Pero sí que es cierto pues que Alcaraz parece que no le afecte los cambios, parece que él solo quiere ganar, y además tiene esa ilusión, ¿no? Esa sonrisa permanente, que eso contagia al público, nos contagia a todos, y creo que es un tenista que va a marcar época.
Ojalá sea así. Tomás, te mandamos un abrazo muy grande, muchas gracias.
Venga, muchas gracias, que vaya muy bien.
Hasta pronto, igualmente. Angelito, espera un segundo, que ha llegado tu tocayo Espósito. Hola, Ángel Espósito.
¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, mira, aquí tienes a David Sánchez, están Tomás Guar, Roberto Morales, Miguel Rico, Juan Gato. Les puedes preguntar todo lo que quieras sobre el debate, porque lo han visto, pero al dedillo, cada minuto, no se han perdido nada.
Bueno, cuando ellos me pregunten a mí por la Liga y por el calendario y por el uno y por el otro y por Mbappé, que es un plasta, etcétera, etcétera, entonces les pregunto.
Insultamos a los políticos, o sea, no vengas aquí a insultar a los deportistas.
No, además, tenemos un ministro aquí entre nosotros, ¿no?
¿Quién?
Yo.
¿No está? Míralo.
Ah, el ministro de Tabarnia.
Hombre, claro. Claro. Oye, y Ángel, y gratis.
Hombre.
No es que lo tenga Falco, no tengo ni un 600.
Ya se han hecho las primeras valoraciones del debate, que del cara a cara. Acaba de terminar, sí. Estamos viendo las imágenes, están todos muy sonrientes.
Acaba de terminar el debate en Antena 3. Tengo varias observaciones que hacer. Primero, muy bien Vicente y Ana. Muy bien Vicente Vallés y Ana Pastor. Les han dejado discutir, les han interrumpido cuando se pasaban de madre, que ha sido muchas veces, y me ha parecido estupendamente. Me hubiera gustado ser uno de ellos y lo han hecho fenomenal. Empiezo por ahí.
Muy bien.
Segundo, valoraciones. Para los votantes del PSOE, esto va a sonar nuevo, ha ganado Pedro Sánchez, sí. Y para los del PP, no te lo vas a creer, ha ganado Feijóo. Seguro.
O sea, eso nos pasa con los penaltis y las manos en deportes igual.
Siempre.
Aquí lo que interesa es que lo que dice Tezano, ¿sabes? Tezano.
Pues ya sabes, pues estoy diciendo para los votantes del PSOE quién ha ganado. Pues Tezano es uno de ellos, por lo tanto tampoco hay ninguna duda. El debate ha sido muy ágil, el debate ha sido muy interesante porque daba la sensación, intento ser objetivo, que Sánchez era la oposición del PP. Hasta el minuto final, Sánchez se ha dirigido a Abascal y a Feijóo por este orden. Pero di tú lo que ibas a proponer, ¿no? Por lo tanto, ha sido muy curioso, y es que, objetivamente, creo que debe ser muy complicado presentar entre un debate así con 40 escaños por debajo en las encuestas. Es lo que dice la media de las encuestas. Por lo tanto, yo no sé quién ha ganado de los dos. Creo que esto va a movilizar el voto muy poco, muy poco. Y creo que lo que ha hecho el debate ha sido ratificar las encuestas. Mira, he seleccionado dos cortes. Uno, que estaba completamente preparado, pero ha sido interesante porque creo que le ha pillado a Sánchez un poco descolocado. Este es de Feijóo.
Yo no puedo ser presidente del gobierno de mi país si usted me gana las elecciones, señor Sánchez. Que no puedo serlo.
Como la presidenta de la Junta de Extremadura.
Menos pactemos que va a gobernar el que gane las elecciones.
La verdad es que usted tiene un programa bastante interesante, que es derogar el sanchismo, pero pide también a los diputados del Partido Socialista que le voten a usted y no a mí, para derogar lo que han hecho durante estos últimos cuatro años.
Hay algunos, algunos socialistas que no le van a votar.
En ese momento ha sacado un folio y ha firmado una especie de contrato, una argucia meramente visual. Y Sánchez, en todas y cada una de las respuestas, en todas del debate, ha sacado a Vox o a Abascal. Le preguntaran por lo que le preguntaran.
Usted ha dicho una cosa bien sorprendente, y es que quiere unir a España. Hombre, a mí no se me ocurre mejor pegamento, incluso mejor que Superglue, que es el pegamento de Supervox, para unir a España.
Qué natural le ha salido el chiste, ¿eh? ¿A que sí? Le ha salido. Bueno, yo, sinceramente, y esto es una opinión, creo que esto moviliza un voto muy pequeño.
Tradicionalmente suele ser así, ¿no? Que estos este tipo de cara a cara de debates no suelen movilizar demasiado voto.
Hay quien dice que puede movilizar entre un 7 y un 10 en función de los indecisos.
¿Por ciento?
Sí, lo que pasa es que en esta ocasión, lo que dicen los expertos es que la cosa está tan polarizada que no hay casi indecisos. por lo tanto movilizaría menos, salvo hecatombe. Yo creo que lo que ha hecho el debate ha sido ratificar las encuestas y bueno, pues nos quedan 10 días de...
¿De campaña?
De coñazo, quiero
bueno,
decir.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿10 días solo o no?
Sí.
Si estamos a lunes y esto es el domingo de la semana que viene.
Sí, pero la campaña termina el viernes.
El viernes. Bueno, pero del lunes a viernes, sí. Bueno,
por ahí, por ahí.
Sí, algo por ahí, más. Por ahí. Muy bien, Ángel, muchísimas... Oye, por cierto, ¿sabes de qué equipo son? Es que ya hemos estado hablando antes, no sabemos de qué equipo son los dos candidatos, ¿no? Pero es que Pedro Sánchez dice que es de Estudiantes, eso en baloncesto, pero sí, bueno, será del Atleti,
de
se supone.
De hecho jugó en el Magariños.
¿Será del Atleti, por extensión?
Pues posiblemente. Y Feijóo ha dicho...
¿Del Depor o del
Feijóo ha dicho, yo creo... Bueno, Feijóo nació en Pontevedra. Ah, nació en una aldea de Pontevedra. Lo que no sé es si es del... Yo creo que Feijóo es gallego hasta para lo de los equipos. ¿Tú has oído alguna
con
vez
decir que es de
a un
Pasarón,
político ya, gallego decir si es del Depor o del Celta? Complicado, ¿eh?
No es verdad. Estaba pensando en Rajoy.
No, Lendoiro, que era...
Rajoy
que fue incluso...
del Madrid, ¿no?
¿Eh?
Rajoy del Madrid.
Del Madrid,
sí,
¿no?
Rajoy
sí,
del Madrid.
Sí, por eso. Por eso ni del Depor ni del Celta del Madrid. Por eso lo decía. Muy bien. Ángel, gracias.
Venga,
un abrazo. Hasta mañana.
Vemos, chicos.
Hasta mañana. Bueno, pues eso ha sido lo más destacado de ese cara a cara, que es, insisto, el único que va a haber en esta campaña electoral.
Adiós, gracias.
Sí que va a haber un debate a cuatro, pero en el que no va a estar Feijóo. Y ese no sé cuándo es, la verdad. Será la semana que viene, supongo.
Vaya.
Pues ya está. Angelito García, en este caso, en Londres, ¿qué quieres destacar de lo que ha dicho Carlitos Alcaraz?
Mira, os voy a pedir un favor, ¿vale? Porque sí, yo sé que en esta tertulia hay gente muy inteligente, hay gente con mucho verbo, hay gente muy leída, bueno, nos falta el escritor.
A ver por dónde sale.
Pero os voy a pedir un favor.
A ver el palo.
Yo le he pedido hoy un adjetivo a Carlitos Alcaraz y os ha retado a que el adjetivo lo pongáis vosotros.
A ver. Si tuvieras que ponerle un adjetivo... ¿A cómo arresta hoy ante uno de los mejores saques en hierba? ¿Cuál sería?
No sabría cómo definirlo con un adjetivo. Pero bueno, hoy he restado muy bien. Digamos que uno de los mejores partidos que he restado. Yo creo que me considero un jugador que resta muy, muy bien, pero diría que uno de los mejores partidos que he restado, sin ninguna duda. Así que como adjetivo no sabría decírtelo. Pon lo que quieras.
Te digo que no, que innove.
Venga, os deja que innoves y que innovéis y que pongáis lo que queráis. Vale, no, pues
no, ponlo tú, que eres
eso,
el que está ahí.
Eso,
te lo
ha dicho, perdona, a ti, pero te lo he dicho a ti.
Claro.
Verdad, bueno, a mí no me ha dicho pero, nada.
Pero yo lo traslado a vosotros.
Si nosotros no hemos visto el partido, hemos estado tomando una cerveza ahí fuera.
Magistral.
Si quieres que digamos cojonudamente, pues lo decimos.
Yo diría que ha sido vertiginoso, porque para restar ese saque tan potente, lo que hay que ser es muy rápido al otro lado de la red. Así que diría
bien, majestuoso. Bien, majestuoso.
Oye, Ángel, ha restado.
No sabe más.
Grande. Lo hubiera firmado Djokovic.
Mira, eso es una buena comparación también, me gusta.
Pues para mí. Yo creo que es el mejor restador del mundo.
Yo no sé si es el máximo favorito, pero para mí es...
No, el máximo es...
No lo tengo tan claro.
Sí.
No lo tengo tan claro. Después de la última vez que se enfrentaron...
No pierde un partido desde 2017.
Donde yo tengo la sensación que la última vez que se enfrentaron que ganó Djokovic. Yo creo que si no es por el tema de la lesión y las molestias, no tengo nada claro que hubiese ganado Djokovic.
No, ni él.
Y también era favorito. Yo aquí... Empieza a poner al mismo nivel a Djokovic y Alcaraz, reconociendo que Djokovic es la leyenda de las leyendas. Pero es que yo a Alcaraz le veo en ese nivel que me transmitía Nadal. Es decir, que no hace falta que vea el partido que yo sé que va a ganar. Y generalmente me
David...
acaba saltando la alarma de marca que me dice, ha ganado Rafa Nadal.
Sí.
Y la de tiempo de juego. Tristemente, David, la hierba es otra cosa. Este tipo lleva aquí 32 victorias consecutivas. 32, no pierde desde 2017. Y yo sí estoy de acuerdo contigo en una cosa y creo que va a ser importante si llegamos a esa final. Ojo, un Alcaraz nervioso, tenso, hasta tal punto que eso le hizo tener todos los problemas físicos que tuvo, iba 1-1 y 1-0 a su favor contra Novak Djokovic. O sea que si llega a estar relajado y suelto, no sé cómo iría ese partido.
Lo que pasa es que yo creo que
aquello puede ayudar.
Que una final en Wimbledon le dotaría, que se me entienda bien, de menos responsabilidad a
sí.
Carlos Alcaraz. Tenía más peso en Roland Garros, por el peso de Rafa Nadal, porque en teoría era su superficie preferida. Claro. Y el que salga super favorito Djokovic en esa final creo que le va a restar tensión.
Es que lo sorprendente...
Me vas a comprar la comparativa. Me vas a comprar la comparativa.
Para mí la clave está en cómo se adapta este chaval a la hierba.
A todo.
Es que ha jugado 15 partidos en esta superficie. Mira, he estado viendo Rune, que es un gran tenista y tal. Llevaba antes de llegar aquí 7 partidos y había perdido 4. Alcaraz lleva 15 y ha perdido 3. O sea, es una locura, claro. Una locura lo que está haciendo. Y digo, que me vais a comprar la comparativa. A mí me recordaría esa final al 2006 y 2007, que Nadal viene aquí contra un Federer que se conoce todo aquí, su jardín privado y demás, y hasta 2008 no le gana. Bueno, pues la final de este año, Dios quiera que no, pero podría servir al cara de ese calentamiento, de ese entrenamiento previo para cogerle con algo más de experiencia el año que viene o el que sea y ganarle.
Y eso que...
que el Djokovic de ahora es el Federer de entonces.
Sí, claro, eso es súper dominador.
Claro, tú vas a jugar contra el muro, la bestia, lo que tú quieras. Entonces, claro, ahí está el gran reto. Yo lo que he hecho Angelito lo estaba pensando de hace días que lo pienso. Esto es cuando iba Rafa allí contra un tío consolidado, dominador.
Yo creo que el mejor Federer en Wimbledon le gana al mejor Djokovic.
Bueno, pues
sería bonito verlo, sí, el mejor momento de cada una, sí, de las carreras, pero era más especialista, yo creo, claro, Federer.
Pero me refiero que esa, la sensación de dominio, de ser el rey en ese asunto, la tenía Federer como la tiene este ahora.
Sí, sí, sin duda.
Y tú ibas allí a discutirle el cetro al rey, vamos.
Sí. Djokovic ha tenido problemas para ganar a Hubert Hurkacz, al polaco. Lo que pasa es que este tipo de jugadores, estos tipos de 2 metros, que son jugadores que como les entra el primer servicio, no hay forma de romperles un saque.
Ha sacado a las mil maravillas Hurkacz, que ha ganado el tercer set incluso. Y luego es verdad que ha acabado perdiendo en 4, pero claro, insisto, es lo que te dice Tomás Carbonell. En tierra, Alcaraz le puede ganar Djokovic. Yo estaba convencido en Roland Garros no le ganaba a nadie más. En hierba hay 4, 5, 6, 8 tenistas que, claro, te pueden ganar si tienen, claro, el día al saque.
Oye, Angelito, ¿y en Inglaterra con quién va la gente?
Con Alcaraz, sin duda. Desde que murió Andy Murray, se entienda lo de murió deportivamente.
El otro día a jugar.
Sí, hombre, y tanto. Y buen partido, además, contra Chichipas, sí, sí.
Es más, para que veáis si es así, la última pregunta a Alcaraz en rueda de prensa, de la prensa internacional y de un periodista inglés, en el partido contra Jarry fue: oye, ahora que no está Andy Murray, ¿sabes que la gente va contigo? ¿Qué opinas al respecto? Ta, ta, ta. O sea, que eso lo piensa directamente la prensa internacional. Estoy convencido que en una final Alcaraz-Djokovic, que ojalá se dé, primero hay que ganar a Rune y luego hay que ganar a Medvedev o a la sorpresa del torneo, que es el estadounidense Eubanks, si se da esa final, estoy convencido de la gente va a ir con Alcaraz.
Por cierto, el partido, además del de Carlitos, que evidentemente lo vemos con otra perspectiva, el partido ha parecido el que ha jugado Chichipas con este chico, que está como las maracas de Machín, este chico.
Pero Joseba, que este chico estaba fuera del top 100, ni siquiera entre los 100 mejores tenistas del mundo en enero.
Es que me he ido rápidamente a mirar su palmarés y solo tiene el último challenge de Mallorca, el que se ha jugado hace poco.
Claro, por eso te digo. Que ha empezado a jugar y te gana en Mallorca en hierba, viene aquí, tiene que salvar el otro día una situación complicadísima y se presenta ante Tsitsipas y le gana. Es verdad que Tsitsipas, para mí en hierba, baja mucho y que venía de ganar en 2 quintos sets a Murray y tal. Entonces, bueno, pues es verdad que no está en su mejor momento, pero este Eubanks, que le quiten lo bailado. Ya ha llegado a cuartos de final, un tipo que, insisto, hace nada estaba fuera del top 100 y de los 100 mejores tenistas del mundo. Yo creo que por ahí va a llegar Medvedev, probablemente o casi seguro, porque está jugando muy bien a semifinales, y por el otro lado lo normal sería un Djokovic Sinner, lo normal, veremos.
O sea que el camino ideal para Carlos sería ahora Rune el miércoles, el viernes Medvedev
y el domingo probablemente Djokovic. Djokovic sabes que jugará con Rublev, que ha jugado
bastante bien. Está a un buen nivel, Rublev también.
Sí, está jugando muy bien y pegando muy duro, además con mucha constancia. Y luego por el otro lado Sinner y Safiulin, que es el otro, el ruso que eliminó a Bautista. Es que aquí tenía que estar Bautista, estoy convencido. Un tipo que fue semifinalista aquí, que si saca ese partido que lo perdió en el quinto con Safiulin, estaría en estos cuartos de final ante Sinner. Entonces lo normal sería, ya te digo, Sinner, Djokovic y por el otro lado Alcaraz, Medvedev, aunque cuidado con Rune, que han jugado 2 veces, te vuelvo a decir, cuando eran, entre comillas, junior los dos, es decir, en la Copa de Maestros de la Next Gen, de juvenil, digamos, ganó Alcaraz con un formato totalmente distinto, además con sets a 4 juegos y tal, y el único partido pro que han jugado fue en París-Bercy y se tuvo que retirar Alcaraz cuando estaba a punto de ganar Rune, o sea que hoy ha dicho picado ahí tal, y dice, tengo que cambiar ese head-to-head que me va ganando 0-1, ni siquiera cuenta la victoria que consiguió ahí como medio junior, medio pro.
Muy bien. ¿Queréis alguna cosa para Angelito? No digo porque todavía, como son las 11 y 3 en Inglaterra, tiene un rato antes de sobarse.
Eso sí, eso es verdad.
¿El cuadro femenino cómo lo ves?
¿El cuadro femenino cómo lo veo? Pues mira, mi favorita es Sabalenka, pero queda todavía por ahí. Sviontek, que está jugando muy bien. Pégula. Madison Keys ha sacado ahí un partido buenísimo.
Pégula. Bonito nombre, Pégula,
Jessica Pégula.
Pégula.
Estadounidense.
Está bien.
Sviontek, esa es buena,
Sí, pero ayer las pasó canutas, para ganar.
Sí, bueno, querido.
Mira, eso sí, os voy a decir una cosa para cerrar. están en cuartos de final por primera vez juntos, Sinner, Alcaraz y Rune. Os aseguro que vais a hartaros de ver cuartos, semifinales y finales de estos tres. Porque vamos, estoy convencido que son los que van a dominar la próxima década, porque los que estaban supuestamente para hacerlo, los canadienses, bueno, ya no te digo Tim, por supuesto, incluso Medvedev y tal, yo creo que estos tres van a ser mejores que todos esos.
Muy bien. Angelito, un abrazo, hasta mañana, gracias.
Abrazo, Joseba.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Guillo Díaz, hola Guillo, ¿qué tal?
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos están escribiendo desde ya en nuestro Twitter, @partidazocope, y también en nuestro WhatsApp 637-230010. Nos dicen: el nivel de Alcaraz en hierba es espectacular. En España no hay pistas de césped y el murciano ha dado cátedra contra Berrettini. Adjetivos para Alcaraz, mejor un símil: Carlito suma restando, rompe hasta las matemáticas. También nos han llegado comentarios sobre el debate. Dicen: es increíble que los políticos no hablen de deporte, pero luego se les ve en las finales y entregas de trofeos, y si nos dan el Mundial del 2030 ya los veremos diciendo que fue gracias a ellos. ¿Cuándo van a aumentar las horas de educación física en este país? En el debate no se habla de eso, pero os toca a vosotros antes de las elecciones preguntar ello y hacer fuerza para conseguirlo. Querer es poder. Y también dicen: hay que agradecer que en el debate no ha habido ni prórroga ni penaltis. Ya tenía ganas de que empezara el partidazo.
Bueno, hemos empezado a nuestra hora, ¿eh? Hemos dejado el hueco pertinente a Ángel Espósito para que nos contara lo más importante, pero nosotros hemos empezado a nuestra hora y seguimos en ella. Así que 12 y 5, hora menos en Canarias, el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y lo van a mejorar. 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Los HSN Days ya están aquí del 10 al 13 de julio. Aprovechate de las ofertas flash en tiempo y unidades de los productos Top HSN, además de un 43% directo en el resto del catálogo. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Para un verano con moda sin igual, llegan las segundas rebajas con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer, hombre, lencería e infantil. Sprit, Now Lover y Georgette. Gap, Pepe Jeans y Chantel. Passionata y, por supuesto, DIM. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y diez, hora menos en Canarias, estamos en el partidazo. Solo queda el Alavés para que todos los equipos de primera hayan afrontado ya la etapa, la que suele ser más desagradable para los futbolistas, el comienzo que, agudizado además por este calor, seguro que está haciendo sudar más de lo normal. Estamos ya a día 11 de julio y les recuerdo a todos ustedes que el 11 de agosto se van a jugar los dos primeros partidos de la Liga.
Sí, sí, sí.
¿Tenéis mono ya de partidos? No.
En absoluto. Tremenda chaladura. Tremenda chaladura.
Estamos centrados en Mbappé. Mbappé para algunos.
Sí, ¿no?
A ver si viene, si no viene. La Liga no interesa a nadie.
Absolutamente a nadie.
La vida es como los últimos 3 o 4 años.
Pero vamos a ver, si estábamos todos muy contentos con la posibilidad de que volviera Messi, porque era bueno para la Liga, estaremos todos también muy contentos y ver Mbappé, ¿no?
Hombre, por supuesto, pero se está haciendo un poquito largo, Tomás.
Eso de Messi solo ha sido un año.
Es cuestión de 2-3 años, llevamos 2-3 años solo.
Yo siempre he reconocido que para la Liga no hay mejor noticia que la llegada de Mbappé, y no hay peor noticia deportiva para el Barça que Mbappé acabe en el Madrid. Es una obviedad, es una realidad.
La cara que se nos va a quedar cuando lo eche el Liverpool, vas a ver.
Ojalá.
O el Dinamo de Kiev.
Sí, hay algunos que estáis empeñados en eso, ¿eh? No.
Yo me intento aferrar, pero no creo mucho en eso, ¿eh? Me encantaría, ojalá. Sería yo un red, vamos, por los hilos de los hilos, pero no se va a dar el caso.
Pero escúchame, ¿y qué?
Pues ¿qué? Nada, yo como soy del Everton lo digo para que los otros tengan
qué?
O sea, equipo.
Se va
para el reforzarles un poco.
¿Y qué?
¿Y qué qué? Claro,
hombre, ¿qué? Tomás,
con la tía que como que...
Tomás, es obvio que si Mbappé firma por el Real Madrid, de un día para otro... El Madrid siempre favorito en la Champions, casi siempre por escudo. Con Mbappé estaría al nivel incluso superior que el City actual, que es campeón de Europa. Bueno, es el mejor del mundo.
Pero si se va al Liverpool nos da... Tú imagínate el juego que da ese hombre. Se ha equivocado, está arrepentido.
A ver qué cláusula tiene en 2045.
En Navidad ya quiere venir a Madrid. En fin,
pero es que además, si se va al Liverpool, dejará de ser un Broncas, un golfo indeseable, todo lo que se dice ahora. Será, si va al Liverpool, quedará.
Un Broncas, no es.
Tomás, golfo, traidor y todo esto, le llamaron los madridistas.
Sí que se lo llamo. Yo digo que yo voy escuchando ayer, por ejemplo, estuve a 5 minutos de decir que es un petardo. ¿Sí? Entonces yo imagino que si fuera al Liverpool, sería todos sus pecados le habrían sido perdonados in secula seculorum. Oiga, que haga lo que le dé la gana, hombre.
Hombre, sí, es que al final lo va a hacer.
Es que no sé, yo es que debe ser que me hago viejo, pero es que soy muy
yo insisto dentro de las críticas que
hará lo que le parezca
este chico,
que tiene que hacer. El Madrid, querido, despidió a Gloria Estefano, a Estéfano, a Mancio, a Cristiano, al Buitre, a Raúl, y siguió ganando Copas de Europa. Entonces, el Madrid queda compitiendo igual. El que pierde, si no va al Madrid, es él. Oiga, puede ser muy feliz el Liverpool, pero que se vaya a Liverpool.
Insisto, dentro de las críticas, porque su actitud es bastante criticable, que este chico no ha hecho nada que no haya estado firmado en los papeles. Okay. Todo lo que ha hecho ha sido cumplir lo que ha firmado.
Como todos los jugadores.
No, bueno, pero hay veces que se declaran en rebeldía, otros que se quieren ir, que si el transfer request de los ingleses, que si aquí tal, que si...
Para mí lo que ha hecho se acerca mucho a declararse en rebeldía, ¿eh? Para mí hacer un comunicado que no era necesario para decir
no,
que no...
Pero, no, pero yo cumplo, cumplo mi contrato y me voy. Ahí, sí, eso no es ninguna rebeldía. No, eso es cumplir correcto, tu contrato
pero,
y irte.
Pero él hace un comunicado público para anunciar que no va a renovar hasta 2025 cuando sabía perfectamente que por contrato no era necesario el comunicado, salvo para decir que continuaba hasta 2025, con lo cual lo hace para que el debate este mundial de que me voy o no me voy se haga público. Para mí, es que para mí desde el primer día he mantenido lo mismo. Mbappé hace lo que hace para forzar su salida este verano destino al Real Madrid.
Sánchez. Bueno, es que esta vez puede ser por dinero, ¿eh? Esta vez puede ser que acepte irse a donde más le paguen, porque el haberse puesto en el escaparate, que era, como tú bien has dicho, una cosa innecesaria, le aleja de la lógica de la negociación, que la lógica de la negociación era seguir su curso y acabar en el Madrid, a ser posible, libre. Ahora, cuando se pone al escaparate, él, fidelidad, lo que se dice fidelidad, ni se la demostró en su día al Madrid la fidelidad que esperaba el Madrid Sofidión, ni se la ha mostrado tampoco al PSG. A lo mejor... yo digo, el Liverpool para tocar un poco las muelas y animar el cotarro, pero ¿quién te dice a ti que no hay un club inglés que es capaz de firmarlo?
Porque ahora si es por dinero,
los ingleses, varios ingleses, siempre pueden pagar más.
El Madrid le va a pagar mucho dinero a Mbappé.
Sí, y nosotros, si quieren PSG también.
Pero vamos a ver.
Muy Madrid poquito duda, menos que el PSG, Roberto.
Si es por dinero, como dice Miguel, entonces no vendría al Real Madrid.
Que no.
Si quiere venir al Real Madrid, pero es porque en este momento va a dar prioridad a lo deportivo,
va a perdonar a dinero de oro, para jugar en el Madrid,
a ganar la Champions.
Sánchez, no te equivoques, querido. Si este chico va por dinero, no vendrá al Madrid. Porque los clubes estados tendrán más que él, empezando por el suyo.
¿Y el Liverpool también va a pagar más que el Real Madrid?
Ah, no lo sé. No. Yo les digo que si él no va al Madrid, excepto sorpresa que acabe fichando por el Liverpool o por el Basilea, lo normal es que hay equipos con más dinero que el Madrid porque están financiados por dos.
Sí, pero Tomás, cuidado. Que algunos de esos clubes han gastado ya mucho dinero y no tienen tanta capacidad como para gastar en un fichaje como el de Mbappé. Cuidado.
Seguro,
cuidado.
Y parece ser que pues, en mucho tiempo la FIFA se va a tomar en serio
en Europa. Pero es que Mbappé y todos juegan por dinero. Y Mbappé no va a perder ni un euro jugando en el Madrid. Ya se lo harán venir.
Es que parece que... Habrá alguien que oiga que diga, el Madrid que tiene 50 millones de presupuesto, cuidado, Que estamos hablando de un club que es millonario en cuanto a su presupuesto.
Y que el Madrid sabe perfectamente que si quiere firmar al mejor jugador del mundo, le va a pagar como tal. Y no le va a pagar 10 millones de euros, ni 15 millones de euros, ni 20 millones de euros. Porque es el mejor del mundo.
Ahora lo que le hemos visto a este tipo es que se ha movido por dinero sobre todo.
Como casi todos.
Evidentemente querrá ir al Madrid porque quiere mejorar su currículum, está claro. Pero el dinero no lo va a poner por debajo,
Ninguno lo hace, hombre.
Todos los caminos conducen al Real Madrid.
Está aquí soltando siempre esto de que aquí viene...
Va a venir gratis.
Por caramelos.
El problema de este chico se le crea cuando se queda en París. Porque él sabe que esa no es el equipo de su vida y donde va a cumplir todo eso de los sueños, esas cursiladas que decimos. Ahí empieza el lío. Porque eso tiene fecha de caducidad y no acaba el último contrato. Está hasta el moño de lo que vengo diciendo siempre, la Liga Francesa y toda esa mentira que es el PSG. Por lo menos hasta ahora.
En todo este paripé, lo que ha dicho hoy Leonardo, creo que sí que marca. No, hombre, dice muchas cosas, pero también se tendría que hacer autocrítica a Leonardo porque él ha gestionado diferentes proyectos y no ha conseguido nada, ni con Mbappé, ni sin Mbappé, ni con Messi.
Lo dices cuando ya no estás ahí dentro, tampoco tiene mucho crédito.
Te dije el otro día, y te repito, que el primer día que yo iba a entrar al Khelaifi como un presidente de fútbol más o menos al uso fue el otro día. Ahora están hablando de que igual se traen a Bernardo Silva.
Sí.
Bueno, sí, hoy he leído algo de eso.
Pues mire, maestro, si usted lo coge con una perspectiva del tiempo, es más interesante Bernardo Silva que Messi.
El centro del campo del PSG van a tener que jugar el portero y 10 centrocampistas.
Bueno, vale, pero parece que tenga una cierta idea de que no es aquella coña que tres se pasean.
Han cambiado el rumbo, Tomás. Es decir, no es lo mismo Ramos, Messi, Mbappé, que Skriniar, Kang In Lee, Lucas Hernández
y Asensio.
Es decir, buscan otro perfil.
Pero más equipo parece ser. Entonces ya les toca después de haberse gastado.
Pero pregunto, ¿seguirá siendo club estado o ya no?
No, no, que es que lo que es curioso es que con esos refuerzos podría darse el paradójico caso que el PSG ganara la Champions sin Mbappé.
Hombre, con Luis Enrique puede ser.
Yo creo que con estos refuerzos el PSG se cae del escalafón de favoritos, se cae con todo el equipo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, porque por muy buenos nombres que sean jugadores de equipo, estás más cerca del éxito con Leo Messi, que la ha ganado, con Sergio Ramos, que tiene un máster en ganar Champions,
bueno,
con
Mbappé, pero,
y con Neymar en buen estado.
Pero Roberto, para hacer lo mismo que el año pasado en la Champions, igual le da, ¿eh?
Oye,
para hacer lo mismo que el año pasado.
Está claro que ha fracasado, y para mí el año que más cerca lo tuvo que tener fue cuando sufrió el accidente que sufrió, el desplome inesperado, teniendo la eliminatoria ganada en el Bernabéu. Yo creo que ese año era el año del PSG, claramente.
Y el de la final.
Contra los Bayern de Múnich.
Claro, pero en esos años va a estar más cerca del título que este año, sin duda.
Pero escúchame, que un día el City lo llevaba probando 72 años. Y un día lo
va. De otra forma, Tomás.
Buscar a alguien.
Bueno,
buscar a alguien.
La policía, no.
Pero habrá un día, habrá un día que el Paris Saint-Germain, porque desde luego no va, no, ni ahí, ni va desnudo, ni descalzo, ganará la Copa de Europa. Pues claro que la ganará. Ahora, que yo te digo que bueno, a mí este
ganarla,
de ahora me parece... Claro, que este de ahora me parece que tiene algo...
El problema del PSG es que no sabemos... ¿Para dónde tira? Claro, el City es verdad que ha tardado mucho y ya gana una Champions, pero hace muchos años que sabemos
pero la hoja de ruta del City. Claro, el premio.
El City lleva muchos años siguiendo un mismo camino, mismo entrenador, misma dirección deportiva, los que mandan son los mismos.
Son unos dopados serios. Los otros son unos
como todos. ¿El Liverpool es un club estado o no? Es que claro, ¿qué es club estado? Si es de Oriente Medio, claro, es club estado. Oye, el Arsenal se gasta dinero, pero es que yo flipo cada vez que miro una noticia del Arsenal. 200 por 150 por Rice. O sea, tiene un pase ideal. ¿Eso es club estado o no? Porque parece que solo haya dos clubes estados, que son PSG y City.
Pero es que
el Chelsea tenga, que es.
No, no, y el, y las ¿y torres de, ¿eh? Y las torres del Bernabéu también.
Ah, son una recalificación. No se aburre.
Eso es lo que estaba buscando.
Mientras que no tengan 115 demandas el City, 115 por financiación extraña.
Hoy te estamos cabreando,
30 millones de libras de un tío de Abu Dhabi que no se
ha ido. Ha ido David poniendo el anzuelo a ver cuándo lo muerden. Y una vez, ya has pescado, ¿eh?
Me extraña que el pueblo culé al que representan algunos de estos no sea el primero que se levante en armas. Porque como vengo diciendo siempre, el Barça ha pecado y ha cometido errores y los está pagando. Errores cometidos por barcelonistas. Pero mire usted, yo tengo que inventar palancas. Tengo que hipotecar mis ingresos, mi futuro, mi todo. Tengo que fichar a Oriol Romeu si puedo y no a Kimmich. Y esos tíos hacen lo que les da la gana y se nutren de lo que quieran. Si el primero que tendría que odiar a los clubes estados es el Barça más que nadie.
Grupo
amigo.
Lleva 20 minutos esperando
Club amigo,
a entrar.
Cojoludo, así estáis.
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas a todos.
Es increíble, macho.
Y está aquí también. ¿Qué dices, Arancha?
¿Qué tal? Yo doy las buenas noches a David.
Muy buenas, Arancha.
¿Ya tenéis el teléfono?
No, no me lo han pasado.
Pues pero ya bueno. Lo debes tener, otro día te mando un mensaje.
Sí, pues te tengo bloqueado, ¿no te entonces?
Sí.
Cuando no interesa,
las risitas, otra vez, las risitas de Guler, las repetiste en el
pasado. Qué guapo es, ¿eh? Qué guapo es.
Bueno, ¿quién, Guler?
Hay una foto en Di María,
guapo.
Tengo que ir.
Es guapísimo.
¿Qué dices, guapo?
Hay una foto con Bellingham. Cenando ayer en De María, que pues así hago méritos para cuando vaya.
Güler y Bellingham.
Sí,
escúchame, Güler y Bellingham.
En tu programa que has hablado.
Güler es un bollicao extraordinario. Yo le pondría una foto en el nuevo Bernabéu.
Pero bueno,
no
me parece que sea guapo.
No va a poder salir de casa, chaval, ¿eh?
No la he visto yo, te lo digo en serio, ¿eh? Que me la envíen a mi Instagram, que la voy a retuitear.
Güler y Bellingham cenando juntos ayer, porque hay un ambiente, hay una familia. ¿Arancha?
Sí, sí. Además, hoy has dicho tú que Güler es muy guapo, pero Bellingham también es muy guapo.
No,
a la gente joven le encanta.
Guapísimos los dos.
Pero a mí sí, estos niñitos,
y baratos.
Estos niñitos muy llegados.
Baratísimos, desde luego.
Ibrahim.
Está por salir.
Es una monada.
Primer día de entrenamiento del Madrid, estamos hablando de la belleza de los nuevos.
Sí.
Bueno,
ha sido Tomás. El que ha planteado el debate es Tomás.
Oye, Ibrahim me ha recordado a Pau Gasol, ¿eh?
Sí, ¿no?
Pau Gasol, que salió del
en alto.
Oye, se hizo en cuando fue a Memphis el Pau, que parecía dos del que se fue de aquí. Ese es el Brahim. ¿El Brahim era un tirillas?
Sí, ha vuelto amazado, sí.
¿Cómo?
Sí, bueno, ha vuelto amazado.
Tremendo. Claro. El Milan, el
Lo que tiene
el
que aportar es el gol de Asensio, lo que tiene que aportar, no solo el musculito.
Bueno, el guapo, yo creo que
eso es lo que ha perdido el Madrid.
O sea, que vale, ahora
ya tenéis el Madrid de los guapos, guas. Ya,
sí, un título, ha venido los Ferraris, los no sé cuántos, y ahora son los guapos.
Los galácticos a los guapos.
Y aquí está Isaac Aviles Morris, al que le hemos reventado su entrada. Hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
Yo solo iba a hablar de Mbappé, Morris. Pero bueno, ya, pues sí, ya
es que lo está prácticamente dicho todo, sí, pero sí. Me decías antes, vamos a intentar recopilar todo lo que ha ido pasando, que lo hemos ido contando también en la tertulia, de cómo está la situación en Mbappé ahora mismo. Bueno, lo único que parece quedar claro, Joseba, es que las posturas están cada vez más alejadas entre el jugador y el club.
Sí.
Pero no solo por lo que contamos, por la información, sino por las filtraciones y las propias declaraciones que hacen cada uno de ellos. Recordaba Tomás Guas que el propio Al-Khelaifi, en la presentación de Luis Enrique, ya lo dejó claro. El PSG tiene una idea muy, muy, muy clara para el verano, que es o renueva o habrá que buscar una salida al propio Mbappé. Bueno, pues ¿cómo reacciona Mbappé? Una entrevistita conjunta con L'Equipe y France Football diciendo que jugar en el PSG no le ayuda mucho para ganar un Balón de Oro, que es un equipo que divide. No explica muy bien a qué se refiere con esto de un equipo que divide, pero luego sí dice que es un equipo que atrae habladurías y da a entender que eso no beneficia su imagen de cara al exterior. Claro, esto lógicamente no gusta nada al club. Y RMC, en un medio francés, Radio Monte Carlo, sale diciendo que hay varios jugadores en el vestuario que están muy descontentos con estas declaraciones del propio Kylian Mbappé, y de hecho dice que hasta 6 jugadores, y dice 2 de ellos nuevos fichajes, le habrían mandado una carta al club diciendo que están molestos, que esto no les gusta, que no quieren a Mbappé, o por lo menos esta actitud de Mbappé en el vestuario, y que está generando un problema como club que tendrá que resolver el propio Luis Enrique.
A mí eso me ha llamado, o sea, me ha llamado la atención.
Creo, bueno, vamos, ¿cómo me puede decir RMC?
Seis jugadores,
vamos a firmar una carta. Fichajes que acaban de llegar. No creo yo
que un futbolista que no ha pasado todavía ese vestuario, que no ha entrenado con el primer equipo ni un solo día, días antes mande una carta al club diciendo que no soporta la actitud de la estrella del equipo.
Oye, todos los del vestuario han firmado una carta que han trasladado a la directiva. Dices, vale, pero 6 jugadores, 2 de ellos nuevos.
De los nuevos,
me creo cualquier campaña que está sufriendo Mbappé desde el Paris Saint-Germain de difamación, porque es lo que toca, porque si van a desprenderse del mejor jugador del mundo tendrán que iniciar una campaña de difamación. Me la puedo creer muchas cosas que siguen de Mbappé, que se ha ganado por su comportamiento gólatra y demás, pero ya hasta este punto de ridiculez no podemos llegar. O sea, ¿cómo dos jugadores? ¿Tú te crees que Marco Asensio, por ejemplo, va a mandar una carta al PSG?
O
Kang In-Lee va a mandar una carta al PSG, que están encantados de dar un paso hacia el Paris Saint-Germain en su carrera, quejándose de la estrella, de un comportamiento de la estrella que ni le va ni le importa.
Sí, pero Roberto, ahí puede
no
ser el club
sentido, Isaac,
el que haya filtrado esa información a Radio Monte Carlo y lo haya hecho por algún tipo de interés. Claro. Quiero
pues
decir,
el club lo ha filtrado para dañar todavía más y poner la afición más en contra de Mbappé.
Pero ya la iniciativa es difícil de creer, ¿eh? La iniciativa de 6 jugadores en concreto que han mandado una carta a la cúpula
del club
para quejarse con.
Es sorprendente.
No tiene mucho sentido, la verdad. Bueno, pues así está el caso de Mbappé.
Bueno, y luego, ya para acabar, lo que decía Tomás Guas. Lo último que ha trascendido es que el emir ha dicho que está ya muy cansado de este tema y que la solución tiene que ser inminente, que ya vale con lo que...
Sí, pero bueno, eso ya lo ha dicho.
Lo único es que les olvida que hay un contrato firmado. O sea, claro, creo que es lo más importante y algo que se le olvida a la gente esta de Qatar cuando habla, a los dueños del Paris Saint-Germain. Ustedes firmaron ese contrato y ustedes pusieron una cláusula por la que el futbolista podía renunciar a renovar un año. Así que yo sinceramente creo que Mbappé no va a dar ni un paso atrás. Mbappé va a seguir diciendo... lo que dijo la última vez que habló públicamente, y es que está muy feliz el Paris Saint-Germain y que él quiere continuar y que quiere acabar el contrato que tiene
pues
ahora
como
mismo
lo diga,
el Paris Saint-Germain.
Como lo diga, no hay más que hablar.
Hombre, muy feliz
pero
en
si
un
ya
club.
Ya lo ha dado ese paso atrás.
Muy feliz.
Que ha dado conjunta que dice
pero,
ahora,
para empezar, no sabemos cuándo fue esa entrevista. Para empezar, no sabemos cuándo fue esa entrevista porque él dice voy a comenzar mis vacaciones, con lo cual la entrevista pudo ser antes incluso de Al-Khelaifi, porque yo he intentado buscar referencias y preguntar cuándo se fue esa entrevista y nadie me ha respondido a esa pregunta,
pero,
que para mí es importante.
Pero,
la fecha.
Pero,
claro que el siguiente
muy,
paso, David,
muy,
perdona
muy,
que ya acabo. El siguiente paso tiene que ser...
Sí.
Bueno, No mandas tú los turnos de la gente, creo yo, manda Joseba.
No, no, no.
He ido porque está haciendo la crónica de Europa, de España Sub-19 en la...
Se ha terminado hace dos horas el partido.
Está costando.
Ha acabado a las 11 y yo digo para cuellos que estoy a media hora del...
Pero da igual. Si antes de terminar el partido ya habéis hecho los 80 primeros minutos.
Vamos. La tienes redactada y solo te falta
el resultado. Vas a poner de parte de David en todo momento, así que voy a pasar al tema que iba a decir, que ya está, se me ha olvidado. Da igual, dale, David. Ya
no, le iba a decir a Arantxa que es evidente que tiene un contrato y lo saben perfectamente los que mandan, claro, en el Paris Saint-Germain.
Y la prima de fidelidad.
Sí, pero correcto, que es lo más importante para Mbappé.
Las dos cosas son importantes.
Pero yo lo que digo es que no puede decir Mbappé que soy muy feliz en París cuando los que mandan en el Paris Saint-Germain te han dicho en privado y sobre todo en público que no quieren que sigas en el Paris Saint-Germain si no renovas tu contrato.
Bueno, es decir, pero está en su papel, claro, pero también aquí la fiesta en su papel. Claro.
Bueno, pero es que entendéis solo a Mbappé y no entendéis al Paris Saint-Germain, que lo quiera vender porque quiere sacar un beneficio económico.
¿Y tú
económico.
Solo entiendes al Paris Saint-Germain y no, entiendes a Mbappé?
Yo entiendo
¿No
a los
quieres
dos.
Entender a Mbappé?
Yo
no,
entiendo
no, no.
perfectamente a Mbappé y yo entiendo que quiere también. Jugar en el Real Madrid la próxima temporada.
¿Y tú por qué dices que yo no entiendo a los dos? Yo entiendo a los dos. El Paris Saint-Germain desde el primer momento
tú y Roberto Morales dijisteis el otro día aquí que estaban amenazando a Mbappé.
Claro que están amenazando. Pero escucha, yo puedo decir que están amenazando, pero entiendo el papel del Paris Saint-Germain. No son incompatibles.
Preséntame las pruebas conforme están amenazando a Mbappé, porque
bueno,
yo no las veo.
Para mí, si yo te digo o renuevas con la COPE o te vas, es una amenaza.
No es ninguna amenaza.
Para mí lo es.
Si según vosotros tiene un contrato.
En tu periódico al día siguiente hablaban de amenaza. En tu periódico, ¿eh?
Bueno,
pues la línea de Arantxa, de Siro y mía, la siguió el Marca.
Le preguntas.
Dar cuenta de que David Sánchez y la línea editorial no va.
Soy un verso libre.
Porque el otro día decía otro éxito de Juni Calafat.
Claro, porque Arantxa le está haciendo mucho daño a la profesión, claro, lo de Juni Calafat, no.
Ya.
Yo lo
te
que
manda una fotito.
Yo
de
lo que. Juni, lo que por cierto, que engorda un poco, ¿no, Juni? La foto que me envió Arantxa, o la retocaste, Arantxa, o engordó
un poco. ¿Pero cómo te manda una foto si no tienes su teléfono?
No, me la.
Ah, ves, ahora ya no te tienes bloqueado, ya no te tienes bloqueado.
Necesita una vacación,
ellos. Para que veáis a lo que se dedica Arantxa, enviar fotitos de Juni Calafat.
Coincidí con él en un restaurante con Juni Calafat y está perfecto. Está para 20 minutos o 25.
Guapo también, Tomás, guapo.
Guapo. Y su señora esposa, guapa.
Oye,
yo estoy rodeado de guapos.
Y sus niñas preciosas.
Y sus niñas magníficas.
Joder, qué lujo de familia, oye.
Una cosa extraordinaria, yo lo vi. Entonces, con lo que yo veo, no me puedo.
Mira, Gato se lo oye por el.
Feo, Juan, Gato y yo. Feo. No, más que feo, raro.
Gato no es feo.
No, Gato es raro.
La semana pasada de Juni de David solo tenía ese tema, monotema.
Sí.
Monotema.
El Madrid ya está trabajando. Arantxa, te llamamos para eso. Y mira cómo nos hemos enredado.
Sin Mbappé, entonces todos los focos estaban en Bellingham, en Arda Güler, que ha renunciado a parte de sus vacaciones, estaba como loco, yo sea, por volver a entrenar. Dicen que es bastante tímido, o sea, que a pesar del desparpajo que le vimos en la presentación y que hoy, pues la verdad que en las imágenes que facilita el Real Madrid a los medios, bueno, pues hay alguna jugada en la que ha impresionado y que los aficionados...
¿Ha marcado? ¿Balón de oro?
No, no. Con algunos recursos que ha utilizado para algún pase. ¿Perdón?
¿Habéis preparado documental ya del Tuco?
Podría cerrar los micrófonos, Joseba, cuando se da la
bueno,
información.
Bueno, es que, de verdad, tenéis...
A los antimadridistas.
Tú como tienes el marrón este de Joao Félix, entonces te da envidia que el Real Madrid le vaya a mí las cosas. Ahí con Arda Güler.
Los guapos.
No quieres que el Real Madrid disfrute de los fichajes que hace.
Oye, bueno, Joao Félix es muy guapo también, ¿eh?
También.
El menino, que tiene
10 días de vacaciones ha renunciado Güler, que le tenía. Ha renunciado también Fran García. Buen detalle de Fran García, que estuvo con España y llegó a debutar. Ha renunciado 10 días.
¿Cómo retroalimentar?
Que Lunin se decía que se quería marchar del Real Madrid y el primero en volver al trabajo ha sido Lunin, demostrando que quiere quedarse en el Real Madrid.
Y que Güler el mismo día de la presentación dijo: mañana puedo venir a entrenar. Y al día siguiente también. Y quería...
Me salta una alarma que ahora mismo, a esta hora de la noche, Rigoberta Menchú está entregando su premio Nobel en la sede de los premios Nobel en Estocolmo, para que se lo den a Arda Güler y a Fran García.
Bueno, a mí me salta una alarma diciendo que la línea de David Sánchez sería totalmente la opuesta si el jugador hubiese elegido el Barcelona, que no tenía dinero para pagarlo, por casualidad que el Real Madrid. Sería la opuesta de la que está diciendo de hacer un descrito total de jugadores.
No lo sabemos. No lo sabemos.
Pidiendo el Balón de Oro, tal como está haciendo.
Y Tomás diría que no es tan guapo como
su campañita.
No, al contrario, yo creo que el Barça es guapísimo. Por ejemplo, Frankie de Jong tiene un empujón. Entonces, ¿qué hay que decir? ¿Que porque es del Barça feo? No lo entenderé nunca yo esto. Frankie, magnífico.
Ahora ha salido con Rita,
¿eh? Frankie de Jong tiene un empujón. Ahora, a mí yo tengo, también tengo, mira aquí. Tengo un
vamos a superar, vamos a superar a los del debate, ¿eh? A ver si
sí. Hoy está
bajar un poquito el pistón, ¿eh? Frank y yo.
También
un adiós, Arancha, ¿qué? No, Arancha, venga ya,
que, ya, déjame que termine la información, que
luego
no la
puedo información,
dar. La información completa, que ha habido tres jugadores del Castilla.
Hombre.
Bueno, y es importante desde el punto de vista, no es que tú claro, tú te ríes, pero la gente quiere conocer jugadores de la fábrica. Pueden ir a la temporada. Nico Paz.
Sí.
Jugadorazo,
sí.
Carrillo,
sí.
También jugadorazo,
sí.
Y Álvaro Rodríguez.
Pues que aprovechen para verlos en la pretemporada, que luego nos van a ver, no te preocupes. Luego
bueno,
nos
quién
van a
sabe,
ver.
Quién sabe, tú estás hablando demasiado. Luego
sí,
tú no
sí,
sabes
sí,
lo que
sí,
puede
sí,
dar
sí. Nico Paz, a ver cuántos minutos juega Nico, el buenísimo de Nico Paz, la próxima vez, la próxima temporada del Madrid.
¿Sabes quién está enamorado
de Nico Paz? Nunca se sabe, nunca se sabe.
Está enamorado Cross. Cross dice que Nico Paz es futbolista para el Madrid.
Que es muy bueno. Y que Reinier también estaba a las órdenes de Ancelotti, porque acaba su cesión con el Girona. Y vamos,
das más información que Melchor. Yo no pensaba yo que iba a superar a Melchor, a Arancha, pero sí, sí.
Pero es que no quieres dar información.
Joder, el que no estaba es arriba.
Oye, ahora voy a dar mucho más de información, ¿eh?
Sí, a mí me gustaría que estuviese arriba.
Oye, Roberto, cállate un poco, que estás muy pesado. Voy a dar información de la Real, del Sanse, del Juvenil A, el Juvenil B y el Juvenil C. Para que estéis perfectamente informados.
Bueno, sí que estoy el femenino. El femenino y el Real Madrid femenino ha anunciado su cuarto fichaje de la temporada. Ya más picado, pues entonces te cuento todo. Hay que informar, para eso hacemos llamadas. Hasta mañana.
Adiós.
Chao.
12 y 34 horas menos en Canarias. Un asunto más serio. Vamos hasta Valencia. Iván Herraiz, hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Más serio que el Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas.
La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia contra Ancelotti.
Así es, ha admitido a trámite e investigará a Ancelotti por un presunto delito de injurias contra la afición del Valencia Club de Fútbol. Hay que retrotraerse a lo que sucedió en el estadio de Mestalla, que el 22 de mayo, con los insultos a Vinicius. Después salió Ancelotti en rueda de prensa diciendo que había gritado todo el estadio al unísono mono, mono, y no tonto, tonto, que fue lo que realmente se gritó en el estadio de Mestalla. A partir de ahí, la agrupación del pequeño accionista entendió que eso era un enorme daño a la imagen del club. También el Valencia Club de Fútbol le pidió a Ancelotti que rectificara y que si no, tomaría medidas legales también contra el técnico italiano. Rectificó en su momento, pero aún así la agrupación de Peñas del Valencia, o mejor dicho, la agrupación del pequeño accionista del Valencia Club de Fútbol, lo que ha hecho ha sido llevarlo a la justicia. La admitió a trámite la Fiscalía y vamos a ver cómo evoluciona este asunto.
Perfecto, pues estaremos pendientes. Gracias, Iván, un abrazo hasta mañana.
Gracias, Joseba, buenas noches.
Me parece heavy metal, ¿no? Sobre todo porque Ancelotti pide disculpas y reconoce que se ha equivocado.
Bueno, se ha equivocado, le informaron mal.
Porque sea, pero él dijo, dije lo que dije, me equivoqué, pido perdón, no fue todo Mestalla. Yo creo que se les va la pinza, ¿no? Un poco.
Deberían tener otras prioridades en Valencia. Bueno, yo no soy nadie para decir lo que tienen que hacer los demás, pero parece que hay otras prioridades que les haría un día a día más agradable que empapelar a Ancelotti.
Y ya lo intentan esas prioridades, pero tampoco les sale. Son los dueños del club.
Pero es que lo que dice Miguel, prioridades en Valencia y en muchos sitios, ¿no? Entonces, claro, no sé. Es un poco, parece un poco cogido con alfileres, pero bueno, de lo que decimos, que todo el mundo es libre de...
Sí, todo el mundo tiene derecho a...
Si lo admiten o no lo admiten, lo que ha pasado. Yo recuerdo que sí, que el hombre después dijo, matizó eso, no sé. Pero lo que tiene que ser es a ver si eso, este año, no pasa. Ni en Valencia ni en ningún lado.
Exacto, no pasa ninguna de las dos cosas.
Efectivamente.
Ni que hay gritos racistas contra ningún jugador, ni que ningún entrenador del equipo visitante, influido por quien apreciara la situación, diga cosas que se alejan absolutamente de la realidad.
Pues sí. Guillo, mensajes de los oyentes.
Soy madridista desde hace 30 años y si Mbappé se va al Liverpool lo celebraré, porque no quiero un tipo tan tóxico en el vestuario del Madrid. Que nadie olvide que la madre de Mbappé es del Liverpool. Veo al Madrid muy tranquilo con su fichaje ya sea este año o el próximo. Ojalá no pase lo de los últimos veranos. Mbappé ha rechazado renovar un contrato de 3 años por 450 millones de euros. No veo que sea una actitud propia de un pesetero. No todos los jugadores se mueven por dinero. Por ejemplo, Modric y Kroos, que podrían ganar mucho más fuera del Madrid, no se han ido. Y también nos dicen, para ganar la Champions, lo primero que tiene que hacer un club es transmitir valores de equipo y sentir los colores de sus jugadores. Un club de mercenarios como el Paris Saint-Germain jamás ganará la Champions. Y nos cuentan, he echado de menos un bloque de Mbappé en el debate. Menos mal que estáis vosotros, se os quiere.
Igualmente, 12:38, hora menos en Canarias. Pues tenemos que ir a hablar del Atleti, hablar del Barça, hablar de la Real, hablar del Sevilla, ay, hablar Dios, de Osasuna, hablar nos del van, Tour de Francia.
Nos van a dar las tardes.
Vas a estar hasta las 6 de la mañana hoy aquí, en el partidazo. Vamos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Solo 5 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Ex verano. Hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre en Obramat nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y al mejor precio. También en Obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Reservar ya tus libros de texto y uniformes para la próxima vuelta al cole. Tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteingles.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app. ¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Joseba Larrañaga.
El
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 18 minutos llegamos a la una de la madrugada, las 12 de las Islas Canarias, así que vamos adelante con más temas. Sigue por ahí Javi Gómez. Hola Javi, otra vez, ¿qué tal?
Por aquí sigo, yo sé.
Bueno, pues se le ha dado mucha bola a esa imagen, a esos aspavientos de Joao Félix con Andrea Berta en el entrenamiento. Casio, después de entrenar.
Justo al término de la última sesión del día. Empezaba a las 6:30, alrededor de las 8 se daba esa imagen con esos aspavientos.
Vale, pues ya hemos contado al inicio que ninguna de las dos partes le da importancia a ese asunto, porque no consideran que haya sido un enfrentamiento, ni mucho menos, pero lo que sí reconoce todo el mundo es que la situación de Joao Félix necesita una solución de urgencia, ¿no?
Sí, una solución de urgencia que además el Atlético de Madrid tiene ganas de encontrarla y el propio jugador es una situación muy incómoda, ¿no? Porque al final entrenar con un equipo que es cierto que tienes contrato, pero que no te quieres quedar, que tu representante te está buscando alguna que otra salida y no la encuentra. La solución la dimos en mayo y la idea ni de Jorge Méndez ni de Joao Félix ha cambiado. El jugador quiere salir, saben que fichar por otro equipo va a ser muy complicado porque nadie se va a acercar al dinero que pide el Atlético de Madrid, que en un principio podrían ser 100 millones, pero que viendo el rendimiento del jugador en el Chelsea ha bajado 80, 60 millones, pero claro, es que ni llegan 100, ni llegan 80, ni llegan 60. Entonces la opción más probable es una cesión de 1 o 2 años, que el jugador además este año aumenta su sueldo porque es un sueldo progresivo en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, con el trato que tiene con Simeone y el papel en la plantilla, no lo quiere pagar, con lo cual Miguel Ángel Gilmarín, que siempre había sido Joao Félix un poco su ojito derecho, también está por la labor de que salga. Y el jugador en esas está, en encontrar una salida. Yo conté lo de la Premier parece complicado porque los equipos Champions tienen una plantilla que si no la tienen prácticamente cerrada, están mirando hacia otro lado y no Joao Félix. Entonces vamos a ver qué solución le queda. Se hablaba del PSG, se hablaba del Benfica, son dos equipos Champions, así que son dos opciones que son probables.
Claro. Lo que pasa es que yo creo que el principal problema que tiene Joao Félix es la falta de escaparate ahora mismo en Europa. Porque en el Chelsea empezó muy bien, pero luego no cumplió las expectativas. En Atlético de Madrid ha estado 4 años en los que no ha brillado demasiado bien. Ha habido momentos en los que sí, ha habido fases de temporadas en los que sí. Pero que claro, ahora...
Tiene unos, ¿sabes?, chispazos, Joseba, hoy en el entrenamiento no, de la tarde, si no cabe duda, están con las piernas cargadas y tal. Ha hecho una jugada, ha hecho un caño a Nahuel Molina, se ha ido de Savic y la ha puesto prácticamente en la escuadra, que ha sido espectacular. O sea, ha sido la acción más bonita del día, pero claro, eso no tiene continuidad. Entonces, exacto, eso es lo que le perjudica.
Sí, yo no dudo en absoluto de la calidad del jugador, ni mucho menos, pero luego eso hay que trasladarlo a los partidos y al terreno de juego. Y es lo que le falta.
Para mí lo que le penaliza a Joao Félix, sea verdad o mentira, es la familia esta de tío poco comprometido, de jugador aburguesado, que de joven insolente, que a lo mejor es mentira, repito, pero es la fama que se ha granjeado, no sé, por...
Sí, de no estar involucrado, ¿no?
Correcto.
Sí, ser un poco vedette.
Sí. Y eso al final lo sé, porque con los directores deportivos, los pocos que conozco, sí que es verdad que lo tienen muy en cuenta, la fama de los jugadores en los equipos donde han entrenado. Y Joao Félix tiene la fama, repito, que a lo mejor no es algo muy real, de jugador aburguesado, complicado, exigente, poco comprometido, que hay muchos equipos que eso les es suficiente para echarse para atrás.
Y que no le has visto crecer, David, desde que vino al Atleti.
Claro.
Porque claro, se ha estancado. No puedes decir... que Joao Félix sea...
Para mí le ha matado más lo del Chelsea que lo del Atleti, ¿eh?
Bueno, pero es igual, en cualquier caso en el Chelsea tampoco ha crecido. Por pero eso. Lo que te decía, que tú no puedes decir que Joao Félix sea hoy mejor futbolista que cuando lo fichó el Atleti.
Claro.
Y por lo tanto, su precio pues se ha devaluado hasta cifras que yo creo que, claro, si lo venden por 40 millones, que no sé si hay alguien que los haya ofrecido, el Atlético acumula unas pérdidas que no se las puede permitir.
Y quizá por ello la mejor solución sea dar un paso atrás y quizá volver al Benfica, que es un equipo donde va a vivir en casa,
pero que,
va a tener
hay
su
que
familia,
pagarle,
su hermano
hay que
juega
pagarle,
la academia. Eso
no es un jugador que tenga un sueldo exagerado, en comparación con, quiero decir.
Demasiado paso atrás ese, el de volver al Benfica.
Es que además
el Benfica es un equipo que ha estado en Champions y que este año lo ha hecho muy bien.
Tú no puedes ser un flojo al nivel que estás jugando. Y ese paso atrás que decía Roberto de volver al Benfica, en el fondo te demuestra un poco lo que es, que necesita estar muy arropado. porque no se quita ese tic de aburguesado, de jugador poco comprometido. Tira para adelante. Pudo tirar para adelante en el Chelsea, sin embargo, hemos visto una versión muy apagada del futbolista.
Claro, por eso, Gato, yo creo que lo que tiene que hacer es prácticamente, perdona, Roberto, lo que tiene que hacer es empezar de cero, prácticamente.
En el Chelsea le vino muy mal el entorno.
Es que empezar de cero, después de
dinámica del club.
Ya, pero son cuatro años que no cuentan para nada.
Los últimos meses, yo hablando con Kepa hace unos... un mes en la Liga de Naciones, estuve hablando mucho con él fuera de la entrevista de la experiencia de Joao, y me decía que él lo quería en su equipo siempre y que le había pasado factura la mala dinámica del club en un año horrible, el peor del Chelsea de la última década sin duda, y que tampoco había podido tener el espacio adecuado para brillar. Yo volver al Benfica para ser líder de ese club para mí es un gran paso atrás, porque lo que se espera de Joao es que sea líder de un equipo de la magnitud del Atlético de Madrid, del PSG, si va, o sea, si sale Mbappé y va Joao Félix, se va a esperar un Joao.
¿Sabes qué pasa, Roberto? Es que este tipo de futbolista que tiene tanta calidad, y ya después de cuatro años de experiencia, y incluso te voy a decir de tres años o cuatro años con el Cholo, con toda la exigencia que tiene, tú si eres un líder, la tienes que romper en el Chelsea en seis meses... En el Atlético de Madrid, claro, cada año que empieces, claro, o donde vayas, y no tiene ese perfil.
Pero
no,
también,
¿no?
También es verdad que
Benfica la va a romper seguro. Es que el nivel de exigencia de la Liga Portuguesa es tan bajo que Joao le queda muy pequeño.
Pero no diríamos lo mismo de cualquier otro jugador,
Roberto,
franquicia.
Pues, si va a ser el líder en un Benfica, en una Liga menor, joder, es que entonces no está hecho para grandes cosas.
Es que hay que recordar que Joao Félix es el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid.
Con diferencia.
Y el club y su entrenador están haciendo todo lo posible y lo imposible por sacarlo del club. En cualquier equipo del mundo diríamos, ese jugador es sospechoso. O sea, el jugador más caro de la historia de ese club, se lo quieren sacar de encima, cueste lo que cueste, le buscaríamos pegas y intentaríamos posicionarnos al lado del entrenador
por
y del
eso
club
digo
y no del jugador.
Que lo que le falta es el escaparate.
Sí, pero
porque,
oye,
seguramente fútbol... porque no ha hecho los méritos suficientes para tenerlo.
Y todo el mundo pensaba, lo del Chelsea va a retratar a Simeone. Yo era de los que lo pensaba. Yo pensaba, el Cholo es que lo van a retratar porque este tío irá al Chelsea y la va a romper. Fue al Chelsea, mira, no la rompió, y ahora pues a lo mejor hay que buscar una explicación.
Te lo ha contado Roberto Villa Kepa, el Chelsea era una ruina.
Pues que no hubiera ido.
Bueno, claro, es que ahí como se manejan las carreras también tiene su cosa.
Claro.
¿No? Que el fútbol, queridos, el fútbol nos parece que... A ver, 127 millones, bingo seguro. Fútbol es muy complicado. Es muy complicado lo que pasa por las cabezas, el ambiente que tienes. Al final te has de plantear y decir, vamos a ver, el Atlético hizo en su día un seguimiento de este chico en Portugal, ¿no? Sabía
hombre,
lo que fichaba.
Hombre, para pagar 120
pasó, claro,
millones de euros.
Bueno, y el Atlético de Madrid sabe cómo es Simeone. Entonces, oiga, eso fue acertado, ese paso. ¿Estaban las partes convencidas o aquello fue una coña con Méndez, que la parte de ese dinero es de Méndez, lo sabéis todos? Y esto fue un enjuague al Leti Méndez sin ponerse a pensar que era un pulpo en un garaje este hombre. Más allá que después
lo que pasa, Guas, que no ha sido un fracaso estrepitoso, porque este futbolista ha contribuido
estrepitoso,
a la Liga.
Estrepitoso.
Los mejores... No, los mejores momentos de juego del Atlético de Madrid ha contribuido él también.
Sí, bueno.
Ahora bien,
y Luis Suárez, que fue pichicha aquella liga, claro.
No, pero han sido oleadas, pues un dos
sí,
meses jugando muy bien.
Hasta donde yo sé, Guardiola iba loco por ficharlo, antes de salir de Benfica. Y creo que la intención del City era que se quedase un año más en Portugal. Él no quiso, y por eso se acelera todo con el Atlético de Madrid. Pero Guardiola era un loco de firmar a Joao Félix para su City.
En fin, mañana más. Gracias, Javi. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo, por cierto. Mañana la famosa cena del cochinillo, ¿eh?
¡Hombre!
¿Sí? ¿Mañana?
¿Vas a ir?
Sí, mañana. Hombre, que sí voy a ir. Para algo bonito que tengo allí, un trinque bueno.
Hombre, a ver.
¿Cómo?
Ah, ¿os habéis invitado a los periodistas?
¿Sí? Hombre, claro.
¿Restaurante José María?
A 40 grados. Restaurante José María, claro que sí. Mañana a las 9 y media.
Y pago de carrabejas para ir haciendo bocas.
También.
¿Es el Cholo el que le pega el platazo al cochinillo o Enrique?
No, normalmente son los nuevos, pero todavía no sabemos la religión de
Soyuncu.
Entonces, no sabemos si él va a poder partir el cochinillo
hombre,
por su religión. Los otros, desde luego, que
de un cabezazo
sí.
Lo
parte Griezmann a cabezazos. Bueno, una cosa es que lo parta y otra que se lo coma. Es otra cosa, claro. Partirlo igual puede.
Pero decían que no podía ni siquiera partirlo.
Igual no puede tocarlo.
Mañana os cuento, seguro que mañana os puedo contar.
Uy, mira, qué bonita noche vamos a tener mañana. Desde José María es el restaurante, ¿habéis dicho?
Sí,
José María.
Conexión en directo.
Diría con José María.
No, se ponga el cochinillo.
Hemos dicho José María y pago de carrabajas.
Pregunta al cochinillo si es pariente del de Figo.
Del Camp Nou.
Sí, claro,
no, y preguntaremos
será,
a Cerezo.
Será bisnieto ya, ¿no?
Ya bisnieto de él, claro.
Lo mejor de la cena es lo que vaya a decir Cerezo.
A ver si se ha aprendido el nombre ya del turco.
A ver, a ver. Hasta mañana, Javi, gracias.
Chao, un abrazo.
Ha empezado a trabajar el Barça y ¿sabéis quién ha empezado a trabajar también?
¿Víctor Navarro?
No.
¿Ah? No ha parado Víctor, ¿no?
Oliveros.
¿Oliveros?
Claro, Oliveros ya está aquí.
Hombre.
Pero ¿cómo es
posible? Pronto, hola, Oli.
¿No?
Muy buenas. Un hombre, hombre de esta categoría ya.
Otra lección de un veterano.
Vamos, que
acabó la liga y seguí trabajando.
Un campeón, Manolo.
Me voy el jueves de vacaciones, o sea que sí, sí, estamos trabajando
el
hasta que comience la liga el 13 de agosto en Getafe.
A puerta
cerrada,
estamos,
Joseba.
¿Lo sabéis eso?
Sí, sí.
Pero no, pero no, no está, está confirmado. No, 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 es que no lo hemos dicho porque no está, no es una noticia confirmada.
Pues, a mí me han dicho que sí.
No, 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 todavía no es un asunto que lleva 6 años ahí pendiente de.
Bueno,
de
esa es la mondada.
De un ascenso del Getafe contra el Tenerife.
Sí, pero no está confirmado y por eso no en algunos
eso
medios
no
sí que ha salido que,
o sea,
que no va a jugar.
Eso no prescribe, está bien.
O sea, sí, sí.
Pobre. La justicia lenta pero segura.
Oli, ¿qué tal estás?
Algunos.
Pues muy bien,
muy bien,
muy bien. Y el Barça, como decías, ha comenzado esta mañana las pruebas físicas. Han estado 14 jugadores del primer equipo y 12 entre Barcelona, Atlético y Juvenil A. Y esta tarde ha habido el primer entrenamiento con un bochorno tremendo que hay en Barcelona, más del 70% de humedad, 30 grados de temperatura. Hemos visto cómo se abrazaba Íñigo Martínez con Xavi Hernández. Lenglet, que ha estado en las pruebas médicas de la mañana, no ha estado en el entrenamiento de la tarde, porque tiene permiso hasta el día 18 de julio para que se busque la vida, o una cesión, una nueva cesión, o le den la carta de libertad, y si se consigue bien, y si no, el día 19 se va a incorporar de nuevo para la gira americana que comenzará el Barça para jugar esos 4 partidos amistosos. Han estado ausentes gente habitualmente titular como Ter Stegen, Koundé, Christensen, De Jong, Kessié, Gavi, tampoco ha estado Gundogan. Por cierto, Gundogan es previsible que se le presente, me decían, en el club el día 17 o 18, es decir, lunes o martes de la semana próxima, y quizá el jueves se presente ya a Íñigo Martínez. Y poco más, van a trabajar salvo el jueves y el domingo, que van a tener descanso. El miércoles, por cierto, habrá 15 minutos de puerta abierta para los medios de comunicación. Ahí sí estará Víctor Navarro y todo eso.
Y está,
el día 19 se van
y de hacia, salidas y eso, nada,
hacia,
¿no?,
América para esos 4 partidos amistosos.
Y de salidas y tal, nada, ¿no? No hay nada.
Nada, solamente el atisbo este de Lenglet, de que se busque la vida, de que le dan permiso para no trabajar. Serginho de Sinico, naturalmente, se le está buscando también la salida y la cesión. Alex Collado está cerca del Betis. Y por lo demás tendrá que hablar Xavi Hernández con los otros que se considera que pueden hacer caja, ¿no? Con Ferran, con Eric García, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el tema de ingresar más jugadores, es decir, tipo Oriol Romeu, me decían esta noche, hace poquito, hace unas horas en Girona, que de momento, ahora mismo, no está negociando todavía el Barça y el Girona.
Vale. Pues Oli, un placer recibirte otra vez. Mañana más.
Mañana
gracias,
estaremos por aquí otra vez.
Muy bien, pues mañana hablaremos. Gracias, Oli, un abrazo.
Hasta luego.
Quedan 50 días de mercado. O sea
sí,
que...
sí queda. Joder, sí, sí queda, sí. ¿Sabéis qué equipo ha vuelto también a trabajar hoy? La Real Sociedad. Mauri Díaz. Hola, Mauri.
Con información,
equipo,
¿eh?
Equipo Champions.
Equipo Champions.
Joseba,
¿qué pasa?
No me des paso tan tarde que me da por comer, tío.
Pues, vaya, hombre.
Llevo casi una...
por desayunar.
Llevo casi una tableta entera de Nestlé de 200 gramos.
Pero, ¿a qué hora te acuestas tú, Mauri? No me digas esto. ¿A qué hora te acuestas?
Joder,
tú,
pues estoy con el programa desde las 11:30 y tú me dirás en hora y 20 qué hacía yo sino comer.
Pues escuchar la radio tranquilamente, un vasito de agua, si hace calor. ¿Hace calor por el norte? No, no hace mucho.
Me he visto highlights de Chichipas, de Alcaraz, este con el debate este de Ferrera, o sea, estoy como loco aquí con todo.
Estás a todo, es que eres un...
Me habéis puesto la lengua gorda con lo de José María. Estoy viendo aquí calle Cronista Lecea en Segovia. Me habéis puesto la lengua gordísima.
¿No lo conoces?
No lo conozco.
Ni yo tampoco.
Hay que ir, Joseba, te pago yo.
Bueno, no, que paguen estos, que para eso están ahí dándole la
música. Sí, hombre, yo que soy rico, por ejemplo.
Exacto, exacto. Claro. ¿Y qué tal la Real, Mauri?
Bueno, bien, yo estoy tranquilo, Joseba. Sí, ¿no? Estoy tranquilo porque acuérdate la frase lapidaria de Roberto Labe cuando hizo el balance de la temporada, que dijo, nos espera un verano largo. Estábamos todos ya con el Dodotis y resulta que, bueno, ha pasado un mes y una semana de aquello y las figuras aquí están, Joseba. O sea, yo estoy pasando revista a todos.
¿Hay miedo a que salga alguna o qué?
Pues claro, el primero el AVE. Si dijo que el verano iba a ser muy largo, tú me contarás.
Pero
claro,
será para llegadas, para llegadas, ¿no?
No, 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 no. El verano largo era porque vienen a los tiburones. Ya por lo menos lo de Zubimendi se despejó con el Barça.
Claro.
Pero claro, Joseba, después de ver lo del año pasado, que a 24 de agosto nos llevan a Alexander Isak, pues claro, estamos todos aquí, entiéndeme. Ahora mismo los mejores fichajes son que las figuras están. O sea, Kubo, Zubimendi, Oyarzabal, Merino. Hoy ha sido un comienzo bastante descafeinado porque al final no estaban los siete internacionales entre la pantomima esta de la Liga de las Naciones, la Sub-21.
Oye, que la ganó.
Pero bueno, ¿para quién vio aquello? Yo sé,
Tomás se tiró a las calles en Barcelona.
Ganó España, pero fue infumable aquello.
Sí, Tomás se salió a la calle como un loco, fue a la Rambla.
Ah, sí, no me lo creo.
Hombre,
no me lo creo.
¿Cómo? Hay fotos, ya te voy a mandar fotos. Tomás, díselo tú.
Sí, los hay.
No, pues ya te digo, bastante descafeinado, Joseba, en los siete internacionales, sobre todo porque la gente como Zubimendi, Merino, Kubo, tienen mucho tirón y claro, no estaban. A mí me ha parecido que no había demasiada gente en el Estadio Anoeta. Sabes que Zubieta está en obras.
Sí.
Me dicen que hasta la semana que viene larga igual. Y bueno, pues yo esperaba algo más de gente en Anoeta. La
verdad, mucha gente de vacaciones también, si hace calor.
Sí, sí, pero playa. No sé. Era el primer día, Real en Champions, tal. Yo esperaba
tranquilidad.
Un poquito más. Y lo que te digo, de momento, tranquilidad. Ya sabes que solo una cara nueva que hoy no ha estado, porque Amari Traoré estaba también con Mali jugando por ahí partidos y llegará más tarde. Traoré es un lateral derecho, debe ser bastante bueno, físicamente muy fuerte, 31 años. Ya sabes que están en la rampa de salida. Yo creo que era el más fijo, es Sola. Me da la impresión de que se van a quedar con Grosabel y con Traoré en la banda derecha.
Sí.
Y luego, pues, claro, es que no hay más caras nuevas. Estamos ahora mismo con
Sadik, es claro. Para mí ese va a ser el fichaje de la Real.
Claro, claro. Joseba, Sadik y Carlos Fernández. Los dos. Porque Carlitos el pobre hasta ahora. Y bueno, pues estamos ahora mismo pues con los temas prioritarios de Álvaro Odriozola. Álvaro está diciendo a su entorno, por activa y por pasiva, que lo tiene hecho con la Real y que solo está esperando a ver el Madrid cuánto pide por la Carta de Libertad. Recordemos que Álvaro termina en el 24 y claro, la Real tampoco querrá pagar mucho el cuento de siempre por un tío que acaba libre.
Hombre, y porque tiene cuatro laterales derechos.
Efectivamente. Pero lo cierto es que no se acaba de cerrar. Y luego está el tema de Sorlo, Joseba. Sorlo, su caché, su cotización ha subido. Me imagino que el Leipzig pedirá bastante dinero. Hay varios equipos por medio. La Real, ya sabes que tampoco creo que esté dispuesta a pagar más de, por decirte una cifra, 12 kilos por Sorloth. Acuérdate que Imanol fue clarísimo en la última rueda de prensa. Dijo, quiero a Sorloth. O sea, Imanol solo le ha pedido al AVE una cosa, Sorloth. Por tanto, ya te digo que todavía queda mucho de aquí al 31 de agosto. Pero, Joseba, te repito el titular, lo fundamental, que es que los gordos, a día de hoy, están en casita.
Y que sigan ahí. Mauri, un abrazo, a descansar, no comas más chocolate. Vale. Hala.
Por lo menos, si me meto a la cama, no como.
Por eso, pues hala, tira para la cama. Hala, agur, Mauri, agur, agur. ¿Sabéis qué equipo ha empezado a trabajar?
La Real.
El Sevilla. Isak Escalera, maestro, muy buena.
Sin Monchi.
Buenas noches, Joseba.
Buenas noches.
Torero.
¿Qué tal por Sevilla?
Bien, bueno.
Fresco.
Sí.
Me escucho doble. Si el técnico puede quitar el retorno, lo agradecería.
Bueno. ¿Y de la calor, cómo estamos?
30 grados ahora mismo.
Bueno, poquito.
Ahora mismo.
Bueno, poquito. A la una de la madrugada. Bueno,
pues, bueno sí, 30 sí, grados. Yo llevo todo el día con los mismos grados, que es el aire puesto. O sea que ahora mismo 30 grados según el móvil, pero ha hecho un día de locos en Sevilla. Mañana igual, pasado igual. La semana se espera tremenda, ¿eh?
Pues sí, sí, y no solo en Sevilla, ¿eh? En Sevilla, en la mitad sur de la península sí. Subiendo.
En Barcelona ahora mismo 25 grados y una humedad que te caes redondo.
Esa es la humedad que te mata, sí.
Claro, es que a mí estoy mirando ahora el móvil, me da a la 1 y 1 de la mañana 32 grados en Madrid, no puede estar bien esto. ¿32 grados?
Sí puede estar bien.
Fresquito, ¿no? Fresquito.
No, me da 32, sí, 32 ser, grados puede. Ahora salió, cagula más. Nos salimos, nos quedamos aquí.
A Rebequita.
Si hubiera, ¿qué tal? Si hubiera liga en Sevilla, Torero, os ponían a las 5 de la tarde. Sevilla, Real Sociedad, situación.
Sí, ¿no? A las 5 con un par de entrenamientos ya tiene la pretemporada hecha.
Ya tiene eso, equipo, ya has bajado todo, sí.
Ha empezado el Sevilla la pretemporada en Monte Castillo, en Jerez, donde hace mucha calor también, pero bueno, tiene que empezar de todos modos el Sevilla con doble sesión con José Luis Mendilibar. Ha estado presente el director deportivo también, ha estado presente el vicepresidente, también en la Junta de la Dirección Deportiva, Fernando Navarro, y 29 futbolistas. Han estado a las órdenes de Mendilibar, todavía sin los internacionales y sin Carmona, que es la gran ausencia de estos días en los reconocimientos médicos y también en Montecastillo, porque ha llegado a Lisboa el lateral derecho del Sevilla para mañana pasar el reconocimiento médico y firmar por el Sporting de Portugal por unos 3,8 millones de euros por el 80% del pase. Va a ser la primera venta del Sevilla, porque en cuanto a incorporaciones, recordemos que hizo oficial la ejecución de compra de Sobrevadé, ha firmado a Pedrosa, que se lo ha quitado ahí al querido Tomás, y también a Gattoni, o sea que el Sevilla lleva tres fichajes.
Bueno, no está mal, no está mal. Oye, lo mejor de todas formas del día en Sevilla ha sido el comunicado que ha hecho público Sergio Rico, el portero,
sí.
Agradeciendo todas las muestras de cariño que ha recibido, lo cual nos hace concebir muchas esperanzas sobre el futuro.
Es la gran noticia para todos, porque lo ha pasado, bueno, lo está pasando muy mal, pero estas palabras de Sergio Rico, la verdad es que gracias a su Virgen del Rocío, todos hemos rezado mucho por él y gracias a Dios está mejor, se está recuperando y esperemos que más pronto que tarde pueda salir de ese hospital y nos pueda dedicar esas palabras no solo a través de las redes sociales, sino a través de su boca.
Ojalá sea así. Hasta mañana, Escalera, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
¿Sabéis quién ha ido a ver al Papa hoy?
El Fellini.
El Celta de Vigo.
El señor Mourinho.
Sí, señor. El señor Mourinho. Álvaro Lorenzo. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Audiencia con motivo del centenario del club, supongo.
Por cierto, aquí 19 graditos, ¿eh? En Vigo.
19 grados en Vigo.
Mala cosa.
Y seguro que hay brisa impuesto. Marina. Oh.
Dormirás tapado, cabrón. Un impuesto que meter.
Como se diga. Qué suerte.
Bueno, oye, qué bonito decías... es Vigo, ¿eh? Qué cosa más bonita Vigo, ¿eh? Cada vez que voy me gusta más, ¿eh?
Sí. Mucho. Comes mal, ciudad, pero el resto te gusta.
No, hay unas famosas hamburgueserías que se come bastante bien.
Es verdad, sí, italianas también.
Italianas, un poquito de pasta, está bien Vigo, sí.
Sí, señor. Álvaro, ¿qué cuentas?
Como decías, día especial para el Celta, esta visita a Roma, al Vaticano, donde fueron recibidos por el Papa Francisco. Un santo padre que le recordó los valores de ser un equipo, también de la humildad, y que recalcó además la coincidencia de colores entre la celeste de los vigueses y la albiceleste de la selección de su país, además de recordar el carácter inmigrante de gallegos y argentinos. El
Celta que bien enlazado todo, ¿eh? Que bien tirado todo, ¿eh? Estaba todo muy preparado, ¿eh?
Lo tenía preparado. El Celta viajó con una expedición con el presidente Mourinho, Rafa Benítez, la plantilla, hasta algunos aficionados que ganaron un sorteo. Le regalaron al Papa un olivo, que es el símbolo de Vigo, una placa y también la camiseta del centenario, que esa se la entregó el príncipe de las bateas, Iago Aspas. A la salida, el presidente Mourinho reconocía que lo habían invitado a visitar Vigo, que no es mal sitio para venir, y Rafa Benítez explicaba que incluso va a aplicar alguno de los conceptos de los que les habló el Papa para las charlas que va a tener con los jugadores.
Joder, ¿y qué les ha dicho en ese aspecto?
Bueno, el tema de ser un equipo y de ser humildes, dice que lo puede el usar con sus chicos.
Bueno, hombre, supongo que tampoco haría falta que el Papa le abriera los ojos para eso.
Esperemos
a Rafa Benítez,
que no.
¿No? Digo yo. Hasta mañana, Álvaro, gracias.
Hasta mañana.
¿Y sabéis quién ha descansado hoy?
¿Quién?
El Tour de Francia.
Ah, sí, lo he puesto y me he vuelto loco. Yo no salía nadie.
Y ha dicho, están corriendo como ayer.
Exacto, sí. Porque creo que Teledeporte es la que ha repetido la etapa de ayer, ¿no? Sí. Eurosport, no sé cuál de las dos era. Sí, yo también lo he puesto. Y está en los
ayer,
últimos
calcao.
Kilómetros del Puy de Dôme, sí. Está en algún punto de la geografía francesa, lo que no sé es dónde. Alberto Arad, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Estoy en Riom, que es un pueblecito muy pequeño aquí en el macizo central, 20 kilómetros al norte de Clermont-Ferrand, y aquí
72
tengo 21
habitantes.
Grados. No, este tiene más. Este tiene unos 2.000 o así, Miguel. Oh, hoy he mejorado.
Ya no es pueblecito, hecho...
Bueno, pero es un pueblo, pues es un pueblo del extrarradio.
Queda bien decir pueblecito, pero ya no es pueblecito. Ya
sí, pueblo.
Es una localidad.
Acostumbrados a los 95 del otro día.
Sí, es verdad,
mucha gente.
Es una urbe.
Hoy, el 10 de julio, en cuanto al tiempo, ¿cómo es?
Mira, aquí estamos a 21 grados de temperatura, pero por el día ha hecho mucho calor, ¿eh? No también, es lo de Madrid, pero he salido a correr esta tarde y aquí de máxima ha habido 33, o sea que ahora nos esperan unos días de calorcito, pero
el
macizo central es muy caluroso, sí. Pero a partir de mañana ya dan un bajón de 7 u 8 grados de temperatura, así que poco a poco vamos a ir huyendo del calor. Mira, y te cuento una cosa, Joseba, habían salido los datos de audiencia aquí en Francia de los 9 primeros días de carrera y el Tour está pulverizando registros. Desde 2003 no se veía tanto la carrera, 4 millones de media de espectadores franceses están viendo este Tour y ayer en la etapa del Puy de Dôme, que la gente tenía muchas ganas porque volvía aquí a la carrera 35 años después, 8,5 millones de personas encendieron la tele para ver el Tour. Así que este duelo entre Pogacar y Vingegaard está siendo súper interesante. Aquí en Francia, aunque no hay ni un solo francés luchando por cosas importantes en el Tour, está enganchando. Y mira, por ejemplo, he ido a cenar en Clermont-Ferrand con una institución del ciclismo, como es el periodista del País, Carlos Arribas, y me ha dicho que para él, no sé si ha exagerado un poco, este es el duelo más interesante y más igualado en el Tour de Francia desde el Merckx Ocaña de principios de los años 70.
Joder, pues sí. Es que la verdad es que está muy bien.
Dice Carlos Arribas.
Sí, yo que no soy experto ni mucho menos.
Debajo.
O sea, todo lo contrario del mundo del ciclismo, reconozco que yo veo el Tour de Francia por Pogacar, básicamente.
Bueno, el otro también tiene lo suyo, ¿eh? El otro sí, es
el otro
valiente
es la pera
también,
limonera,
¿eh?
Pero a mí lo que me provoca Pogacar, te diría que no me lo ha provocado ningún ciclista de los que yo he visto. Y he visto muchos, y muy grandes, incluso muchos de los nuestros.
El Chava, Pantani.
Firmo debajo de lo que ha dicho David, ¿eh? Desde que yo veo ciclismo, este tío a mí me emociona porque gana todo el año, porque gana clásicas, porque es súper valiente.
Porque es valiente, es básicamente.
No, pero valientes.
Exacto.
Son. Pero esta nueva generación de ciclistas son todos valientes. Vingegaard es valiente, Evenepoel es también valiente. O sea, estos tipos.
Pero este roza la inconsciencia. Es decir, este tío.
Evenepoel también es un loco, ¿eh?
Cuando están subiendo, dices, sí, sí, sí. Es que va a atacar. ¿Sabes que va a atacar? Ataca. Después, sí, sí. ¿Lo consigue o no lo consigue? Pero a ti ya te ha ganado.
Sí, sí,
tiene
no.
Tiene una altísima misión todos estos. El ciclismo pegó un bajonazo que se lo fabricó él mismo.
Sí. Y ahora lo están subiendo.
Y
sí.
Tanto,
ahí
está.
Hay más allá de viendo... eso. Se han juntado una serie de tíos jóvenes que el ciclismo estaba hecho un desastre.
Pues sí.
Y los que hemos ido locos de esto desde niños estamos muy, muy amargados. Y estos muchachos.
Y Tomás, y encima tenemos a un chaval de 22 años
que está
luchando por el podio. Así que yo creo que no puede tener más alicientes el Tour. Y quedan etapas preciosas. Ahora nos vienen por delante 3 días de media montaña. Pero viernes, sábado y domingo, 3 etapones en los Alpes. Lunes, jornada de descanso. El martes, una crono durísima, muy cortita, luego se van a los Vosgos. Yo creo que lo que nos queda por delante es brutal, sobre todo con esa igualdad. Mira, me está diciendo ahora David Zoller por el WhatsApp, y el duelo Armstrong-Ulrich era completamente desigual, aparte de que es la época más oscura del ciclismo. Yo creo que a lo que se refiere a Rivas y a lo que se refiere todo el mundo es que estos dos tíos están igualadísimos, ¿eh? El primer día fue mejor Vingegaard, los dos siguientes Pogacar, así que yo creo que nos va a durar la emoción hasta el penúltimo día antes de viajar hasta París.
Ojalá sea.
Indurain también tuvo alguno bueno,
Sí, con Chiapunchi, con Rominger, pero ganando apabullando.
Pero no, era otra historia. Yo creo que era otra historia diferente. Sí, sí. Alberto, gracias, hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Señores, os dejo, que está Chema aquí, que viene acompañado además en el kilómetro 42.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Mira qué tallo trae al lado suyo.
Joder.
Si hubiera Tomás. Este sí que es yogurín, Tomás.
Está juguetón ahí.
Es lo que hay.
Hasta mañana, queridos, gracias.
Buenas noches.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Y hoy tenemos el privilegio de contar aquí con la presencia del director del kilómetro 42, Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal?
Hola, Joseba, buenas noches, aquí estamos.
¿Estás en tu casa?
Hombre, en mi casa, estoy ahí contigo.
Con tu foto, con
qué
tu...
Qué maravilla, qué foto más bonita, viendo el kilómetro 42 con Chema. Aquí está, claro, con Chema. Está, con Chema y con Joseba también.
Y con alguien más, que ya presentaremos más adelante. Hay un anuncio que habla de una familia, de un apellido muy... Nanani, nanani, nanani. Pues hoy tenemos otro apellido muy famoso en el kilómetro 42. ¿Qué tal, Chemita? ¿Qué tal el calor? ¿Cómo lo llevas?
Pues hoy ha sido duro, ¿eh?
Ha sido duro,
ha sido duro. Además, he estado todo el fin de semana en Gijón y ha sido venir aquí a Madrid, 38 grados, la que está cayendo de... Está siendo duro hacer deporte, o sea, así que luego damos algunos consejitos para variar un poquito el...
Pues hoy mismo,
cómo tenemos que hacer, o sea, simplemente evitar, por supuesto, todas las horas de máxima exposición, porque puede resultar incluso peligroso intentar en alguna medida todas las bebidas estimulantes, el alcohol, que entiendo que nos pueda apetecer tomar alguna cerveza o algo, pero si vamos a hacer ejercicio, evitarlo, intentar llevar prendas que sean siempre que nos protejan del sol, utilizar todas las cremas solares que podamos para proteger nuestra piel, todo eso nos va a ayudar y sobre todo a cambiar un poco la alimentación. Joseba, también vendría bien pues abusar de las frutas, las verduras, todos los nutrientes un poquito que tengan más agua nos va a venir muy bien, sobre todo y nos va a ayudar a prevenir esas altas temperaturas. Y luego, por ejemplo, a nivel de cambiar sesiones de entrenamiento, ¿qué podemos hacer? O sea, alguien que tenga dudas, oye, ¿es bueno salir a correr una hora? Pues bueno, podríamos incorporar dos sesiones. En vez de hacer una sesión de una hora, podemos hacer una mañana 40 minutos, por la tarde 30 minutos, incluso hacer
a primera
minutos.
Y a última hora, ir combinando las
sesiones. Sí,
horas,
o sea, en vez de hacer una sesión normal que tenemos un poco establecida, hacer dos. Luego podemos introducir los juegos de carrera, es decir, un día hacer cambios de ritmo, de tal manera que acortamos un poco el tiempo de exposición al sol, incorporamos un poco la intensidad, metemos recuperación y al final el Farle pues, nos puede ayudar a solventar los entrenamientos. También incorporando el entrenamiento cruzado, ya lo hemos dicho muchas veces, podemos hacer una sesión de piscina que va a bajar la temperatura de nuestro cuerpo y vamos a trabajar de forma aeróbica también más o menos bien, con lo cual es maravilloso el entrenamiento cruzado, la bicicleta. Es el buen momento para ir al gimnasio. Eso gente que tiene matrícula en el gimnasio y no va durante todo el año,
claro,
que siempre hace propósito de decir, oye, vamos en septiembre. No, bueno, pues ahora es un buen momento para ir a los gimnasios, utilizar toda la maquinaria que tienen, trabajar un poco pues, las diferentes máquinas, si no podemos trabajar el cardio, o sea, siempre podemos trabajar de 20.000 maneras. Algún truquito, por ejemplo, los que tengan piscina en casa. Si vamos a hacer ejercicio, nos podemos pegar un bañito que nos baja un poquito la temperatura y luego salir a correr o hacer el ejercicio que vayamos a hacer. Se trata de minimizar daños y sobre todo, muy importante, lo de las bebidas estimulantes y el alcohol, que en casos de estos días de sol tan extremo, pues nos puede perjudicar y lo queremos hacer ejercicio, queremos estar bien y bajar las intensidades. Ojito con las intensidades también, que no debemos abusar demasiado, o sea, una persona que esté muy preparada o las personas que estén preparando un campeonato, alguna competición, que sí que es cierto que empiezan a darse un poquito de caña. Pero bueno, más o menos con estos consejos yo creo que vamos bien.
Estos días solemos oír muchas veces, ha muerto una persona por una ola de calor, o por un golpe de calor, mejor dicho, no una ola de calor, por un golpe de calor, y se repite varias veces. ¿Cómo se detecta eso? Sobre todo para aquellos osados que aún así quieran seguir haciendo deporte al aire libre y exponerse a las altas temperaturas.
Pues mira, con el calor provoca, nuestro cuerpo empieza a aumentar la temperatura. Con el provocamos una vasodilatación a nivel circulatorio, y nuestro cuerpo no es capaz de bajar esa temperatura que provoca el ejercicio o simplemente nuestro cuerpo su temperatura empieza a elevarse de una manera excesiva. Si a partir de 39 grados el cuerpo no es capaz de controlar esa temperatura, empezamos a tener fallos multiorgánicos. El cuerpo empieza a dar problemas. El primer síntoma podría ser un mareo. Empezamos a tener pequeños mareos, alguna vez que vemos como chirivitas, pequeños circulitos, a mí me ha pasado una vez que son pequeños síntomas que nos van diciendo, oye, que te estás pasando por el motivo que sea y se intuye, ¿no? El cuerpo empieza a tener una temperatura excesiva, notamos más calor de lo debido, que el cuerpo no es capaz de controlar esa temperatura y provoca esos fallos que en algún momento determinado pues llegará a convertirse
en algo que te mata, claro. Que cuando notes ese mínimo síntoma
sí,
de
mareos,
que,
o sea, que notas
un poco raro lo que sea, parar directamente.
Más fatiga lo normal, empiezas primero con más fatiga, que tu cuerpo te empieza a fallar, ya si empiezas a notar ese mareo, pues ya es peligroso. O sea que en el momento que notamos un pequeño, cualquier mínimo cambio de lo que estamos acostumbrados, es el momento de parar, intentar mojarnos, como siempre. Siempre decimos intentar buscar algún tipo de circuito que siempre vaya con agua acompañado, alguna
para
fuente,
bajar la temperatura del cuerpo,
para bajar,
claro.
Siempre es importante. Al final lo que pasa es que sube nuestra temperatura por el propio ejercicio, por eso hablamos de no utilizar una intensidad demasiado alta, porque si sobre todo le llevamos al cuerpo más calor todavía y no es capaz de bajar esa temperatura, le llevamos al colapso. Así que lo importante es que mantengamos la temperatura en nuestro cuerpo estable. Por eso el 39 grados, 39-40 es cuando se pueden dar esos golpes de calor que pueden provocar en alguna ocasión los fallecimientos.
Pues ya lo sabemos. Si se puede evitar el hacer el deporte al aire libre mejor estos días, porque tampoco pasa nada, porque hagamos algo alternativo.
Ay, pues ahí por la noche. O sea,
sí, también.
Es encontrar una hora diferente.
O las alternativas que has dicho, que tampoco hace falta que seamos, tan obsesivos tal, deporte. Hay que hacerlo, pero bueno, en su justa medida.
Y el alcohol, ojo con el alcohol y sobre todo con el calor y las bebidas estimulantes que en este caso nos perjudican más que nos favorecen.
Tenemos varias noticias. Están en marcha los campeonatos del mundo paralímpicos, que ahí sí que somos una potencia muy importante. Son en París. París, antes de los Juegos Olímpicos, a ver si va bien la cosa. Tenemos atletas que están muy bien, como Adrián Ben, que ha corrido dos veces en cuatro días y ha ganado.
En 1:44,
dos marcas estupendas.
Sergio Fernández, en cuatro vallas, además...
Ah, es verdad, sí.
Que ha estado, lleva pasando un calvario de lesiones. Además, ¿sabes qué pasa? Yo ahora me estoy poniendo en la piel de los deportistas de alto nivel que sufren lesiones y se prolongan en el tiempo y no acabas de ver la luz y resulta muy frustrante. Y cuando ves un atleta como Sergio, fue plata en Astana en el 16,
sí.
Ha estado durante dos o tres años con muchísimos problemas y ha vuelto otra vez y en Bélgica ha quedado segundo y está en 49.73, ha hecho cerca de su marca y también es una buena noticia.
Pues mira, y hay imágenes curiosas como, por ejemplo, la final de los 100 metros en los campeonatos británicos.
Sí. Era el campeonato británico, con la lluvia, ¿no?
Es alucinante, no había visto nunca una carrera con tanta lluvia. Y hace una buena marca el que gana, Zarrey Pius, 10-03.
Sí, 10 pelados.
Pero la imagen es tremenda porque casi no se ve a los atletas de la manta de agua que estaba cayendo.
Siguen los horarios, además, normalmente las competiciones, si te toca en ese momento, ya puede pasar lo que caiga, viento, tormentas, y bueno, las imágenes resultan espectaculares.
Muy llamativas.
Sí, sí.
Y espectaculares también fueron las imágenes de que vimos la semana pasada, de que un tornado, hacía los 100 metros lisos
con llamas.
Bueno, pues este fin de semana tenemos un austríaco, Rainer Predul, que ha hecho un maratón en un frigorífico de carne a 25 grados bajo cero. Esto tenía una explicación más lógica, y es que se está preparando para un maratón que va a haber en el Polo Norte.
Sí.
Entonces se tenía que adecuar a las temperaturas que se va a encontrar allí. Lo que pasa es que el problema es que en el Polo Norte correrá pues todos los kilómetros para adelante, pero aquí era una vuelta, el frigorífico, el almacén frigorífico.
Yo estuve probando.
Solo daba 57 metros. O sea, que imagínate las vueltas que tuvo que dar para hacer los 42 kilómetros.
Estuvimos probando con temperaturas extremas en algún sitio que ponían cintas, ¿no? En algún sitio donde realmente eran como neveras gigantescas, pero eran bastante más grandes, que tenían una cinta y el ejército lo hacía ahí, ¿no? Para incluso de frío y de calor, para acostumbrarse a la temperatura.
Se van a encontrar luego las misiones,
¿eh? Y en el ejército, en unas instalaciones del ejército. Y bastante interesante. Y bueno, lo que pasa es que te digo una cosa. Por mucho que entrenes, luego la realidad es totalmente distinta. Esto de ir entrenando en condiciones, simulando las condiciones que te vas a encontrar, luego llega la realidad y no tiene nada que ver correr por la nieve, que en condiciones varían tanto el entorno, pero sí que es verdad que bueno, por lo menos
que adecuarse un poquito a la temperatura.
Sí, eso nunca viene mal, anticiparte a lo que te va a ocurrir y eso está muy bien.
Que ha venido con Chema hoy un campeón de España.
Sí.
Sí, lo conoces, ¿no?
Creo que sí, le conozco bastante bien además.
Desde que nació además, ¿no?
Sí.
Es Nico, el hijo de Chema, que ayer se proclamó campeón de España de los 400 vallas en la categoría sub-18 en Gijón. Donde has pasado el fin de semana. ¿Qué pasa, Nico? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Es la primera entrevista que te hacen.
Sí, es la primera.
Y que esté tu padre delante también, ¿eh? Qué pesado, ¿eh?
Sí, un poquillo.
Un poquillo, ¿no?
Yo no prometo no preguntar nada. Joseba.
No, hombre, pues eres tú el que tienes que preguntar. Sí. Claro, claro.
Yo estoy de padre, he estado el fin de semana disfrutando de... Me encanta el atletismo y he tenido la suerte de verlo in situ, cómo pasa, ¿no? Y es un poquito... Te lleva cuando competía, ¿no? Y ahora lo estoy viendo a través de Nico, ¿no? Y es maravilloso. Ha hecho un campeonato, ha corrido una prueba con los cuatro vallas, que aquí hemos dicho muchas veces que es una
prueba. Eso es lo que te iba a decir, claro. Es
muy
que,
dura.
Porque tú estuviste jugueteando con la pértiga. Te iba más la pértiga antes,
sí,
¿no?
Sí, empecé con la pértiga y luego me pasé, pues me gustaba más correr y decidí probar las vallas y a ver qué tal me fue.
Joder, pero has hecho también carreras de velocidad, de medio fondo, o sea, has probado un poco de todo.
Sí, he entrenado para velocidad, pértiga, medio fondo y me he ido ahí ubicando y me ha gustado las vallas.
Joder, pues ¿y cómo te gusta siendo la más dura?
Pues no sé, me gusta sufrir entrenando y las vallas es lo que me hace.
Joder, es que fíjate, es lo que decía antes Chema. Siempre hemos preguntado, ¿cuál es la prueba más dura que existe en el atletismo? Y tú siempre has dicho, el 400 vallas.
Sin lugar
porque
a duda,
el ácido láctico te revienta.
Se dispara y llega a puntos de que realmente las grandes pájaras que se pueden encontrar en cualquier deporte, cuando vemos desfallecimientos, gente que vomita... Bueno, pues en la prueba de 400 es la prueba que el cuerpo es capaz de llevar el ácido láctico al máximo, ¿no? 20 milimoles, más de 20. Para una persona normal está en reposo para que es una idea entre 0,7 y 0,8 milimoles. Una prueba de maratón se corre entre 2 y 4 milimoles de manera constante. Tu cuerpo es capaz de aguantar durante esas dos horas entre 2, 4, 5 milimoles. Y estamos hablando de una prueba como el 400 que se te dispara más de 20, con lo cual las pajas que se pueden agarrar son buenas. Luego estamos hablando que el ácido láctico tarda en aclararse al menos 4 o 5 días. Y bueno, ya que ha quedado campeón de España, que es una maravilla.
Y eso se llama agujetas, ¿no? Y dolores por todas partes después, ¿no? ¿O no?
Bueno, tú dirás lo que sientes. A casa ya estoy apajarado y llega tarde a casa un poco porque necesita estar tirado un poco la hierba hasta que se recupera.
Pues sí. ¿Qué es lo que más duele en una carrera de estas?
Pues los últimos 100 metros yo creo que son los peores porque se te junta todo el ácido y tienes que saltar dos vallas y es lo más duro.
De hecho, hemos puesto en el Twitter del programa la carrera de ayer y la hemos estado analizando antes del programa y veíamos que después de la última valla el esfuerzo que tienes que hacer es descomunal cuando ya no te queda nada dentro, ¿no?
Claro, los últimos 40 metros son a apretar a lo que te quede y a darlo todo.
¿Te da tiempo de disfrutar en una vuelta?
Me decía mi padre que si le escuchaba cuando me chillaba, yo no escucho nada, estoy centradísimo y no eres incapaz de sentir nada ni nada.
Porque es una carrera muy, muy, como los 100 metros, los 200, me imagino, muy, bueno, en este caso además, incrementado por la presencia de las vallas, que tiene que ser muy mecánica, me imagino. Tú tienes, ¿sabes los pasos que tienes que dar antes de cada valla?
Claro, yo tengo todo medido, depende de mi cansancio, del viento, y lo tengo todo medido. Y si sale muy bien, significa que he ido a menos pasos, y si sale mal, significa que he hecho muchos pasos y he tenido que recortar.
Y entonces, la carrera es, tú empiezas y hasta las primeras vallas das menos pasos de los que das después al final. ¿O cómo es esa evolución?
Yo, cuanto menos pasos dé, mejor. Entonces...
Pero tienes que estar más fuerte. Y a medida que va pasando la vuelta, las fuerzas van mermando y me imagino que eso te obligará a dar más pasos, ¿no?
Claro, los últimos metros, las últimas vallas, tienes que dar más pasos que el inicio, ya que estás tan cansado que no puedes... pone los mismos pasos que el principio.
Claro.
Entonces los últimos metros son a lo que puedas.
Joder. Eso es mecánico, o sea, el número de pasos, eso depende de cada atleta, de la fuerza que tenga, de la altura, de cada uno tiene sus características, o más o menos el número suele ser más o menos el mismo para todos.
No, claro, cada atleta tiene una forma de correr y yo, por ejemplo, soy muy de dar mucha zancada, entonces tengo que meter menos pasos que otro que puede dar menos zancadas y ser más rápido. Y yo, por ejemplo, doy 14 pasos entre vallas, ya que soy capaz de esa zancada que doy, transformarla en velocidad.
¿Y tú por qué corres? Si tienes a un pesado alado, has tenido toda tu vida un pesado alado que no ha hecho más que correr.
Pero yo no hacía vallas.
Tu madre fue olímpica de hockey sobre hierba. Yo qué sé, pues dedícate a hockey sobre hierba, ¿no?
Ha probado, ¿sabes? Que ha hecho fútbol, ha jugado a rugby. Corría y yo cuando veía, digo, ¿cómo placaba? Digo, ostras, le van a destrozar. Yo veía además luego a los padres que andaban por ahí, uno con la rodilla rota, digo, madre mía, el deporte, con lo bueno que es correr, que no tiene ese peligro de los placajes, y ha probado muchos deportes. O sea que yo creo que el probar cuando es adolescente, cuando es un niño, diferentes disciplinas deportivas, yo creo que enriquece, no obsesionarte, y al final el talento te va llevando o donde eres capaz de brillar un poquito más, de brillar más que en otros deportes, donde tú sacas tu mejor performance, pues en este caso él lo ha descubierto con las vallas y en el liso. Fíjate, yo soy un fondista, lo de correr tan rápido como él, imposible. Y fíjate que le preguntabas, que mucha gente te pregunta, ¿qué piensas cuando corre? Que le estabas preguntando a él que vas concentrado. Sí. Y en una prueba ha hecho 52.95 en 400 vallas, que es la mejor marca española de...
Con 16 años.
Con 16 años. ¿Y qué piensas en esos 52 segundos? Pues, ¿qué piensas?
Nada, no puedes pensar en nada, simplemente en la carrera y en lo que salga.
En que te salga bien.
Claro.
¿Se siente dolor?
No.
¿Fatiga tampoco?
Nada,
fatiga tampoco. No, cuando acabas entonces ya sí.
Claro, cuando acabas, bueno, no sé, yo por ejemplo quedé primero y tenía tanta euforia que no lo acabas de asimilar nada.
Ah, bueno, pues muy bien. ¿Te quedas ya en el 400 vallas? ¿Ya esa va a ser tu prueba, fetiche?
Sí, a ver qué tal es el año que viene, a ver cómo me encuentro, pero me ha gustado.
Lo que pasa que yo sí que te he visto hacer tiradas largas con tu padre y haces muchas series y muchas tiradas largas.
Sí, suelo hacer entrenos de largas distancias porque es lo más fácil que es entrenar eso. Y aunque también hago entrenos de velocidad corta para ganar esa velocidad.
Te lo digo porque Castel Walholm, que es el récord más mundial de los 400 vallas, en una entrevista de Las, creo que es, ha dicho que lo máximo que ha corrido en su vida ha sido 2 kilómetros.
Pues claro, es un atleta de velocidad y...
Pero tú has corrido mucho más también, que los kilómetros.
También tengo una cosa, yo se lo he dicho por quedar bien, ¿eh? También lo de que hace muchas series de...
Oye, tú las pones en el Twitter, siempre te estás toda la semana. Bueno, vez... Es un orgullo correr, tal, tal, y salís ahí los dos disparados.
Pero hace en un momento de pretemporada y no hace tantos kilómetros. O sea, que yo creo que tiene mucho margen de mejora a nivel aeróbico, que eso se gana con el tiempo, y ahora está súper rápido. O sea, le ves corriendo y no eres capaz de seguirle, ni como te robe la cartera o el móvil, no le pillas ni de coña, vamos.
Pero es curioso que estos tipos que corren tanto, ¿no? Tan rápido, no tanto...
No son capaces el otro día además estábamos hablando los dos.
Además, hablaba de la escuela, Warhol hablaba de la escuela y dijo, hice 7 minutos y pico en 2 kilómetros. Ya no he vuelto a hacerlo más. Me he dedicado específicamente al 4
vallas. Y lo hace también, que no lo toque, si funciona y le va estupendamente bien. Claro. Estas pruebas son demasiado de especialistas, muy específicas, muy de técnica, y tienes que dedicarle tanto tiempo a la técnica que al final, si trabajas otra cosa a nivel aeróbico, no tiene ningún sentido, ¿no? Y al final, en estas edades de formación, poco a poco se va viendo donde... Tienes que trabajar un poco todo, la coordinación, la agilidad, la velocidad, la fuerza, y poco a poco te van encaminando hacia donde tienen que estar bien, que al final es en la categoría absoluta, donde tienes que brillar y donde estar al 100%. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en estos últimos años se está acelerando todo. Queremos todos niños prodigios que con 18 años estén ganando, y al final hay que seguir un poco la ley de vida natural, poco a poco ir progresando y llegar a la edad absoluta en las mejores condiciones y dispuesto a entrenar, que es que hay que entrenar mucho. Y ves a Warjo cómo entrena y es un animalito total.
Oye, ¿cuántas horas requiere, cuántos días a la semana requiere un campeonato de España de 400 vallas?
Pues yo entreno de lunes a viernes, 2 horas.
¿Todos los días?
Todos los días, a no ser, bueno, si no compito ese finde, pues también entreno el sábado, y domingo es el único día de descanso.
O sea, 6 días a la semana, con 16 años hay que entrenar 2 horas al día.
Sí, suelo meter 2 días de series, otro día de ritmos de vallas, y luego un día de fuerza de pesas, y otro día que puede ser series... O otro día de pesas, depende, va variando un poco.
Y luego en casa de al saco a Joseba, Joseba.
Ah, sí, también.
Sí, le gusta. Yo voy allí cuando le temo, le veo con los guantes ahí puestos ahí en el, dando leche. Date digo, quieto, ostras, chico. Yo me quito, yo se me voy, perdóname, que te he molestado.
No, pero o sea, es alucinante, ¿eh? 6 días a la semana, ¿eh? Sí. 6 días a la semana requiere entrenar. O sea, que hay que tener mucho amor y mucho...
Pero mira, luego cuando consigue resultados...
Sí, claro, pero ahí habrá muchos chicos también que entrenan eso y no consiguen resultados y siguen trabajando. O sea, que el mérito de todos estos chavales es extraordinario.
Porque es complicado al final. El deporte, además, cuanto más de alto nivel, mucho más complicado, más difícil y menos posibilidades de llegar. Pero al final tienes que currártelo, esforzarte mucho y luego tener talento y tener que todas las cosas vayan bien. Pero bueno, en este caso, pues ser campeón de España. Yo no lo fui con sus años ni de coña. O sea, yo no era un atleta mucho más mediocre que él. Tiene muchísimo más talento y yo lo veo y bueno, ha sido, te puedo decir que he disfrutado más que cualquiera de mis triunfos, o sea, es una maravilla.
Qué guay, pues muy bien. Pues Nico, esta es la primera, esperemos que sean muchas. Sí. Y si algún día te cansas del atletismo, te recomiendo que te dediques a la radio, porque tienes una voz espectacular.
No me digas, eso no me lo han dicho a mí, no llevo tantos años trabajando con Joseba y nunca me ha dicho eso.
Es que
eso,
tú no la Nico. Tienes, Chema, ni yo tampoco, pero él sí.
Sí.
Te jode, con 16 años tiene un bozarrón, que como la eduques bueno, un poco, vamos, te va a servir mucho.
85, el bicho, y no coge.
Pero una voz muy muy profunda, muy muy grave. Sí, sí, está muy bien, ¿eh? Como eduques la voz, mira, ya tienes otra cosa para pensar en el futuro. Nico, que te vaya muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Joseba.
Las preguntas, Semita. ¿Cuándo empiezo a beber en un maratón? Ya lo hemos dicho muchas veces. Desde el principio
no podemos descuidar, sobre todo con maratones además de temperaturas elevadas de más de 15 grados, tenemos que estar bebiendo casi desde el kilómetro 5, pequeños sorbos, y cuando llevamos, pues había que beber... cada 5 kilómetros y tener beber nuestro vasito de agua entero sin ningún problema.
¿Cuántos kilómetros son un ultra?
Pues todo lo que pase de los 42 de la maratón ya se le denomina
así,
ultra.
¿Eh?
O sea, 45 kilómetros sería un ultra, o sea que hablamos de distancia hasta la maratón, media maratón, maratón y ultra, lo que va más allá.
¿Tu próximo reto?
Está recuperado y en cuanto esté recuperado, Joseba, estoy deseoso de ponerme un reto. Desde luego no va a ser enfrentarme en un 400 a Nico, eso seguro.
Eso seguro, porque vas a perder. ¿Es más duro la bici o correr? Con esto terminamos.
Correr.
Sí.
Correr para mí creo que lo que es el impacto hace que te destroza. A nivel muscular, la bici, tampoco estamos hablando del máximo nivel, que posiblemente la bicicleta sea muy dura, pero una hora corriendo fuerte te deja a nivel muscular por el impacto. El impacto es lo que diferencia el ciclismo del atletismo, del correr, y para mí es un poco más duro.
Es que la bici es un sufrimiento un poco más prolongado, no tan intenso, pero más prolongado.
Y
¿no?
Tienes momentos en los que, que puedes descansar un poquito.
Muy bien.
Joseba, me vas a dejar que hoy le dedique este kilómetro 42 a mi amigo, bueno, que desgraciadamente hoy hemos tenido... Esta mañana hemos amanecido con una pérdida de un amigo que bueno, si ayer estaba feliz por Nico y me he levantado y bueno, pues nos hemos enterado que un trágico accidente pues ha llevado la vida de Osvaldo Rivera. Buen amigo, grandísima persona.
Que te acompañaba siempre cuando ibas a correr la montaña.
Cuando, ¿no?, la gente me preguntaba quién me grababa esos vídeos.
Cuando subes allá a la Pedrita y por allí.
Y sí, todo lo que he hecho durante estos últimos años. Y bueno, hoy ha sido un día muy duro. Y bueno, pues mira, hoy el programa, el recuerdo para él. Y que seguirá estando en nuestra mente y nuestros corazones. Y desde aquí y allá donde esté, pues un beso muy fuerte. Y animo a toda la familia, amigos.
Por supuesto. Pues que descanse en paz. Chemita, hasta la semana que viene, que yo ya no estoy, ¿eh?
Bueno, pues estaremos aquí como siempre en el kilómetro 42. Nosotros no faltamos, Joseba, nosotros no faltamos.
Que vaya bien, gracias. Lo dejamos aquí por hoy, pero ya saben, esta cita también es ineludible, la del partidazo, todos los días, a partir de las 11:30, a las 10:30 en Canarias, en la sintonía de la cadena COPE, así que mañana aquí estaremos. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Soy el fuego que...
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.